Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito, sábado de puente, están despiertos y están buscando información. Ya está aquí el acueducto de la Constitución y de la Inmaculada, un puente que en este primer ojo va a traer lluvia, sobre todo en Andalucía y en Extremadura. Ya está aquí además el clásico, esta tarde a las 4, un tiempo de juego, 4 y cuarto, van a seguir ese clásico, un clásico que va a tener como protagonista a Cristiano Ronaldo, porque según una investigación que publica el diario El Mundo y que ha sido realizada por la Red Europea de Medios, el futbolista Cristiano Ronaldo ha desviado 150 millones de euros a varias empresas en el paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes, y lo ha hecho desde 2009. Ya digo que va a ser un clásico en el que se va a mirar mucho a Cristiano Ronaldo después de esta información que se ha publicado en las últimas horas. Y ya está aquí la subida de impuestos y el techo de gasto, primer paso para los presupuestos, techo de gasto que el PP ha pactado con el PSOE. Ya está aquí un primer acuerdo entre PP y PSOE sobre política económica. No es la grosse coalición deseada por muchos, defendida por muchos, pero es un acuerdo en el que los dos principales partidos constitucionales, que seguro que al final cuentan también con Ciudadanos y Ciudadanos se suma, pues sacan adelante, con ese acuerdo los dos principales partidos sacan adelante el techo de gasto. Ya veremos si luego el acuerdo llega hasta el presupuesto. El PSOE, que ya no es el de PSOE de Pedro Sánchez, el PSOE que no es el PSOE del no es no, llega a acuerdos con el PP. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en ese tiempo en el que no era posible formar gobierno? ¿Se acuerdan ustedes cómo pedíamos un gran entendimiento entre el PP y el PSOE? Bueno, no tenemos un gran pacto de gobierno, pero por algo se empieza. Tenemos un pacto para el techo de gasto y tenemos que, en consecuencia, una subida de impuestos acordada a resultas del acuerdo con el PSOE. Para conseguir el objetivo de déficit, para que 2017 acabe con el objetivo de déficit en el 3%, hay que ingresar o gastar menos 5.500 millones de euros. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno opta por cuadrar las cuentas no reduciendo el gasto, sino subiendo ingresos. ¿Cómo se suben ingresos? Subiendo impuestos. Sube el impuesto a sociedades, suben los impuestos especiales, alcohol y tabaco, y se crea una tasa a las bebidas azucaradas. Se quieren recaudar así 4.800 millones de euros. La parte de León, la parte importante de esta subida de impuestos, es la subida que se produce en sociedades, que es de donde se quieren sacar 4.650 millones de euros. No se modifica el tipo de sociedades, que se mantienen en el 25%, pero se eliminan deducciones para que el tipo nominal y el tipo real coincidan. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba ayer que no se ha incumplido ninguna promesa electoral porque no se ha subido el IVA y no se ha subido el IRPF.
Las promesas electorales son relativas al IRPF, a determinados, muy concretos ámbitos del IVA, o sea, es decir, con lo cual no estamos incumpliendo.
Además de subir impuestos, el gobierno incrementa las bases máximas de la cotización a la Seguridad Social. Era una reivindicación de la izquierda para sanear la hucha de la Seguridad Social. Bueno, esta es una medida, habrá que tomar más. Esto se llama destopar las bases de cotización. Es decir, llega un momento en el que, aunque sigas ganando dinero, aunque sigas subiendo tu sueldo, no aportas más cotización a la Seguridad Social. Bueno, pues el tope máximo se eleva a 3.751 euros. Eso es lo que se llama destopar. Además, sube el salario mínimo y salario mínimo interprofesional en un 8% que lo pedía el PSOE. ¿Qué significa todo esto, todo este paquete de medidas? Pues significa que el gobierno no recorta gasto, como les hemos dicho, y que, bueno, atiende a reivindicaciones del PSOE. El PSOE saca pecho, lógicamente. Susana Díaz, que ayer estuvo en Madrid en dos actos, porque Susana Díaz ya actúa como secretaria general. Habrá congreso, habrá primarias, pero llegarán cuando Susana Díaz ya esté coronada por la fuerza de los hechos. Ha estado esta semana en Bruselas. Ayer estuvo en Madrid participando en dos actos. Bueno, claro, Susana Díaz destaca que el PSOE ha conseguido que el PP haga una política más socialdemócrata, más social y menos liberal.
Si algo están percibiendo el conjunto de los ciudadanos en este país es que gracias a la labor del Grupo Parlamentario Socialista se está acabando con las políticas dañinas del Partido Popular.
Y Susana Díaz, que no da puntada sin hilo, aprovechó también para dar una colleja a Pablo Iglesias, a esa oposición. Claro, Susana Díaz combate, o sea, el PSOE combate especialmente con Podemos en este momento.
Creo que mi partido tiene que estar en la oposición útil. Y la útil a veces no es tanto de espectáculo que busca el señor Iglesias, pero tiene una rentabilidad social enorme. A otros le va más el espectáculo. A mí me va mucho mejor que la gente viva mejor y a mis compañeros también.
Como les decíamos, estas medidas tomadas por el Partido Popular han acercado mucho al gobierno, o mucho o bastante, el gobierno al PSOE. Porque tal y como afirmaban los socialistas en las dos campañas electorales que hemos tenido en los últimos 12 meses, no es posible bajar impuestos para cumplir el objetivo de déficit. Los socialistas se hartaron de decirlo. Y lo que ha hecho el gobierno del PP no es bajar los impuestos, sino subirlos. O sea, el importante crecimiento del PIB que estamos experimentando, vamos a acabar el año por encima del 3%, no es capaz o no permite generar tantos ingresos como para conseguir, sin subir impuestos, llegar al control de déficit que nos pide Bruselas. Esto es fundamentalmente el acuerdo de los dos grandes partidos, ¿no? ¿Qué política económica, qué dirección llevar? Se reduce el déficit con más ingresos, no con menos gastos, que es un acercamiento entre los dos partidos. También hay acercamiento en una cuestión como la de las pensiones. En la primera reunión del Pacto de Toledo, celebrada hace algunos días, la ministra Báñez, por ejemplo, abrió la posibilidad de utilizar los impuestos para sufragar algunas pensiones y las bonificaciones a la cotización de la Seguridad Social, que es algo que también pedían los socialistas. Y como les digo, se han destopado los máximos de cotización, que eso también lo pedían los socialistas. El PSOE de momento dice que esto no supone que ellos vayan a apoyar, bien con voto afirmativo o con abstención, los presupuestos, pero el acercamiento está claro. ¿Y Ciudadanos qué? Porque claro, el socio en principio del gobierno no era el PSOE, era Ciudadanos. Bueno, alguien puede pensar que lo que ha hecho el PP pactando con el PSOE es bajarle los humos a Ciudadanos, dejarle claro al partido de Albert Rivera que 32 diputados son solo 32 diputados. Le preguntaron ayer por esa cuestión al ministro Montoro, y el ministro Montoro, que es uno de los ministros que menos simpatiza con Ciudadanos, aseguró que siempre es preferible pactar con los que suman. Con lo cual, recadito a Ciudadanos, no os pongáis estupendos porque 32 son 32. El partido de Rivera, ya saben que tiene un pacto de investidura con el PP, pacto que no incluye un ajuste de 5.000 millones, sino un gasto de 5.000 millones. Ayer su vicesecretario general, José Manuel Villegas, decía estar contento del acuerdo entre PP y PSOE.
Nosotros estamos contentos, yo creo que se puede decir así, de que el Partido Socialista participe de los principales acuerdos. No hay otra fórmula de sacar adelante un techo de gasto, en este caso, si no es con la participación del Partido Socialista.
Hombre, contento, contento, no puede estar Villegas, ni pueden estar contentos en Ciudadanos, porque no ha sido un pacto a tres, y podía haber sido un pacto a tres, ha sido un pacto a dos. Y ahora Ciudadanos el lunes va a estudiar de cómo se ha pactado ese techo de gasto y decidirá si apoya o no. Seguramente acabará apoyando, pero claro, desde el principio no los han tenido en cuenta. Este PP, que coincide en la política económica con el PSOE, ¿es un PP socialdemócrata? ¿Ha abandonado el PP sus esencias liberales? Es lo que algunos están diciendo. Bueno, ya digo que nos gustaba la idea de la Grosse Coalición. Claro, la Grosse Coalición significa que los socialistas tienen algo o mucho que decir. No tenemos Grosse Coalición, pero tenemos un pacto PP-PSOE. Se acusa a Rajoy de haber abandonado las posiciones liberales más clásicas, como las que ahora tiene Fillon, la gran estrella en la campaña electoral francesa. Esas posiciones liberales clásicas recomendarían bajar la presión fiscal para que la economía siguiera creciendo con fuerza. Es lo que está prometiendo Fillon en Francia. Ha prometido bajar los impuestos en 50.000 millones de euros. La verdad es que es difícil pensar que una bajada de impuestos generaría suficientes ingresos como para alcanzar el objetivo de déficit. Esta es la teoría defendida por los liberales, que recuerdan una teoría defendida por un economista que se llama Laffer. La curva de Laffer es esa: tú bajas impuestos y si bajas impuestos consigues recaudar más. Bueno, pues es difícil pensar que en poco tiempo, en el tiempo necesario para ajustar el déficit, la curva de Laffer se cumpliría. Y además habría que ver si en este caso funcionaría. Por otra parte, hubiera sido de un gran coste social llegar al 3% bajando gastos. Es verdad que hay que gastar con más racionalidad, que todavía hay mucho trabajo dentro de la administración española para racionalizar los gastos, pero no te salen 5.000 millones de la racionalización del gasto. Aquí hay que ser sincero. O sea, tú le quitas el coche oficial a todo lo político, organizas mejor las comunidades autónomas, cierras las televisiones autonómicas, que no estaría mal, y de ahí no salen 5.000 millones. O sea, por vía de recorte de gastos, al final hubieras tenido que tocar prestaciones sociales, y ya hemos tenido suficiente sufrimiento social. Claro, en este momento no hubiera sido nada conveniente una política liberal. Por otra parte, la situación económica no recomienda ese tipo de política. Nosotros estamos creciendo al 3%, 3,2% según el cuadro macroeconómico va a ser el crecimiento del PIB este año. Pero claro, en el entorno económico de nuestro país las incertidumbres son grandes. Europa no consigue un buen crecimiento, los tipos en Estados Unidos van a subir, si Trump cumple con lo prometido va a haber un shock en el comercio mundial. Bueno, hay un entorno de gran incertidumbre y todos los organismos internacionales, por fin, Bruselas también, por fin están diciendo que las recetas de austeridad pues que no van a funcionar en este momento y que hay que levantar el pie del acelerador, que las recetas de austeridad no son las recomendables en este momento. Todo eso hace muy poco recomendable una política severa de ajuste del gasto, de reducción del gasto. Por fin Bruselas y Alemania nos dejan gastar un poco más. Pues hombre, nos viene muy bien, sobre todo porque hay que recordar una cosa. En España tenemos una tasa de paro del 19% y eso es una barbaridad. O sea que nos conviene una política, si no muy expansiva de gasto, por lo menos no restrictiva del gasto público. A lo mejor hay que bajar la presión fiscal en Francia, que está a la cabeza de presión fiscal en la OCDE, pero España está en la media de la OCDE. Si queremos cierto nivel de servicios, es necesario pagarlos. O sea que el problema aquí no es liberalismo o socialdemocracia. Probablemente los viejos esquemas ideológicos ya no sirven. Aquí hay que resolver problemas concretos. A nadie nos gusta que nos suban los impuestos. pero aquí hay que resolver problemas concretos. Eso no significa que no haya que criticar al gobierno. Claro que hay que criticar al gobierno. Pero no hay que criticarlo porque sea liberal, porque haya dejado de ser liberal, perdón, y ahora sea socialdemócrata. Al gobierno hay que criticarle porque tiene una política fiscal errática. Porque llegó hace 5 años y subió el IRPF. Porque luego, cuando había elecciones, bajó el IRPF. Porque no ha hecho en estos 5 años una reforma fiscal pensando en el medio y en el largo plazo. Porque pidió a un grupo de expertos, presidido por Manuel Lagares, que le prepararan un programa fiscal. Le hicieron un maravilloso estudio que debe de estar guardado y sepultado por el polvo en la estantería que tiene Montoro enfrente de su mesa. Ahí sigue el estudio Lagares sin haberlo aplicado. Esa es la crítica al gobierno. No que sea más liberal, menos liberal o más socialdemócrata, sino no haber hecho una política fiscal, digamos que sistemática. Haber hecho las cosas a golpe de urgencia. Ahora subo, ahora bajo, ahora toco aquí, ahora toco allá. 663-100-109, ese es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o de voz. Pero hay más cosas que están sucediendo. Se las vamos a contar con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Trump desafía a China.
El presidente electo de Estados Unidos ha hablado con la presidenta de Taiwán tras casi 40 años sin relaciones entre los dos países. China lo considera un gesto menor.
Un marín, menos mal que China lo considera un gesto menor. Un marín al frente del Pentágono.
Donald Trump elige como secretario de defensa al general James Mattis, conocido como perro rabioso, el militar que lideró las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Morenés, embajador en Washington.
El diario El País cuenta hoy que la decisión la ha tomado el propio Mariano Rajoy tras relevar al exministro de defensa para que entrase en el gobierno la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Decenas de yihadistas dispuestos a atentar en Europa.
Europol sospecha que el ISIS cuenta con lobos solitarios que pueden encontrarse ya sobre el terreno y preparados para atacar.
Caen las bolsas ante la incertidumbre en Italia.
El país transalpino vota mañana una reforma constitucional que acaba con el Senado como Cámara Legislativa. El primer ministro, Matteo Renzi, amenaza con dimitir si no sale adelante.
Último adiós a las víctimas del Chapecoense.
El club brasileño se vuelca hoy para rendir homenaje a las 71 víctimas del vuelo estrellado en Medellín. La ceremonia durará entre 8 y 12 horas y contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Problemas para el presidente de Murcia.
Una juez ve indicios de que Pedro Antonio Sánchez cometió 4 supuestos delitos de corrupción. Ciudadanos, que le apoyó, dice que si el Tribunal Superior de Justicia le llama a declarar como imputado, tendrá que dimitir.
Atascos en Madrid por las restricciones al tráfico de Carmena.
Desde la tarde del viernes hasta el 11 de enero está cortado el tráfico privado en la Gran Vía y en las calles Mayor y Atocha de la capital.
El mundo pendiente del clásico.
Barça Madrid a las 4 y cuarto en el Camp Nou. El Madrid llega con 6 puntos de ventaja. Regresa Iniesta como gran novedad en el Barça, y en el Madrid la duda es si Casemiro entrará por Isco en el 11 de Zidane. Nico Rosberg sorprende y anuncia su retirada de la Fórmula 1 solo 5 días después de proclamarse campeón del mundo.
Más detalles de la previsión meteorológica con Ana Palacios.
Vuelven las lluvias y tormentas para este inicio de puente en Extremadura, Andalucía y en las Islas Canarias. Unas lluvias que se van a ir extendiendo según avance el día hacia el resto de la península. Se libran solo en el área del Cantábrico. Las temperaturas van a acompañar estas precipitaciones. Bajan los termómetros en todo el cuadrante suroeste, también en Cataluña y en Canarias. En el resto se mantienen.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con Tiempo de Juego en COPE, los sábados batimos récords y nos convertimos en líderes.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenido.
Porque según el EGM, más de 1.400.000 personas ya escuchan a los referentes del deporte. A Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Con Tiempo de Juego hacemos historia. Y con el estreno del partidazo de COPE con Juanma Castaño, crecemos un 15%.
Esto es importante.
Y por eso te decimos gracias.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 20, 39, 48, 50, soles 3 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno revisa al alza la previsión de crecimiento para los próximos tres años. Belén Miguel.
El gobierno aprobó ayer el nuevo cuadro macroeconómico. Así, de acuerdo a los datos más recientes, el Ejecutivo eleva tres décimas hasta el 3,2% el crecimiento de nuestra economía para este año y en 2017 lo deja en el 2,5%, dos décimas más de lo previsto inicialmente. Una trayectoria de nuestra economía que permite seguir creando empleo y reducir el paro. La estimación es que se van a crear 2 millones de empleos en los próximos cuatro años, mientras que 1.200.000 personas saldrán de las listas del paro. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
La tasa de paro en el cuarto trimestre del año 2015, según la EPA, estaba próximo al 21%, en el 20,9%. Y la proyección que realizamos es que acabaremos con una tasa de paro del 12,8%. O sea, es una caída de más de 8 puntos de la tasa de paro.
Y si tenemos en cuenta el peor dato de tasa de paro, el 26% que se registró en el 2013, la caída es de 13 puntos en 6 años. Unas cifras, en definitiva, dice el Ejecutivo, que supondrán recuperar a mediados del año que viene el nivel de renta previo a la crisis.
En noviembre aumentó el paro registrado, Álvaro Cotelén.
Datos que cambian la tendencia de los dos últimos años. Según el gobierno, detrás de estas malas cifras está, por un lado, el buen tiempo que ha prolongado la campaña de la vendimia y también la temporada turística. Se ha notado sobre todo en Baleares, donde se han perdido casi 73.000 afiliados. Pero también hay otra explicación que da el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.
Es el efecto ánimo. Ha aumentado sensiblemente el número de demandantes de empleo que reactivaron su demanda en relación con los que lo hicieron el mismo mes del año anterior, 50.000 personas más.
Cifras que, según los empresarios, denotan la necesidad de incidir en las reformas y que para los sindicatos ahondan en la pobreza laboral y que esta vez no las han salvado ni la campaña navideña. Ramón Gorriz es el número 2 de Comisiones Obreras.
Son malos datos y que mientras no haya un cambio de modelo productivo, pero también un aumento de la protección social, que se plantee claramente un incremento de los salarios, esta situación lo único que hace es empeorar.
Y unos datos que, dicen los sindicatos, se le refuerzan en las movilizaciones convocadas para el día 15 y en la gran manifestación contra el gobierno prevista para el 18 de diciembre en Madrid.
La bolsa en Wall Street cedió un 0,11%, el Dow Jones, y aquí bajadas por la incertidumbre que genera el referéndum de mañana en Italia. Fernando Mañueco.
El mes de noviembre se ha saldado con una caída del 5% en la bolsa. La última semana ha sido ligeramente negativa. Han sufrido de nuevo los bancos, con la excepción del Popular, que ha cotizado positivamente el relevo en su presidencia y la posibilidad de una pronta operación corporativa. Se han animado las empresas petroleras, alentadas por la subida del crudo. El barril se ha disparado, ha llegado a $54, que es su precio más alto en 16 meses. La OPEP ha alcanzado un acuerdo para recortar su producción en 1,2 millones de barriles diarios. El acuerdo será efectivo a partir de enero. Esta semana se han publicado algunas referencias económicas importantes. La tasa de paro de Estados Unidos se ha reducido tres décimas hasta el 4,6%. Es un buen dato que aporta más argumentos a la Reserva Federal para una pronta subida de tipos de interés. Por su parte, la tasa de paro de la zona euro se ha reducido una décima hasta el 9,8%, que es su nivel más bajo de los últimos 7 años. El Tesoro español ha captado en esta semana algo más de 3.200 millones de euros en la subasta de deuda a medio y largo plazo. La rentabilidad de los títulos a 5 años ha subido 4 décimas, hasta el 0,44%. En el mercado de divisas, el euro se mantiene por encima de $1,06. En el de deuda, la prima de riesgo se ha reducido hasta 125 puntos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La comisión de diálogo entre el PP y entre el PSOE, queremos decir, y el PSC, ha acordado en su primera reunión emprender una actualización política y orgánica. Ricardo Rodríguez.
Lejos de profundizar en las diferencias, ambas partes constataron la vigencia de los acuerdos de Granada. Ahora bien, dejaron para más adelante el protocolo de su relación. Eso sí, el PSC, por boca de su secretario de organización, Salvador Illa, vio disipada la amenaza de quedar fuera de los órganos de dirección del PSOE.
Creo que sí que queda aparcada esa amenaza. Mi opinión es que no hay amenaza.
Su interlocutor, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, en cambio, se resistió a adelantar acontecimientos.
¿Cuál sea el punto de llegada? No me atrevo a anticipar ninguna posición, ninguna situación. Yo creo que hay que respetar el proceso de negociación. El objetivo es que encontremos esa posición que nos permita seguir caminando juntos.
Esta primera cita sirvió para acordar el marco del problema que Jiménez centró en la interpretación del modelo territorial.
El delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, diálogo o diálogo? Sergio Segura.
El nuevo delegado del gobierno en Cataluña, Enric Milló, ofrece diálogo sincero y leal al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tras más de 2 horas de reunión, ambos políticos han acordado que hay que reducir los litigios y potenciar el diálogo sin líneas rojas. Milló ha destacado la voluntad de que haya una relación fructífera, pero siempre dentro del marco de la Constitución.
Aquí no hay líneas rojas, lo que hay es compromiso de sinceridad, de lealtad y de moverse dentro del marco de las reglas de juego que todos nos hemos dado. Entiendo que por parte del Gobierno de la Generalitat se acepta esta mano tendida que yo he ofrecido para dialogar.
Por otro lado, la Generalitat no ha visto la reunión con la misma positividad. La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté, replica que está bien hablar de diálogo, pero que es necesario practicarlo.
En Murcia, el juzgado número 1 de Lorca ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que investigue al presidente autonómico, pero Antonio Sánchez, Ciudadanos, asegura que exigirá su dimisión si es imputado. Antonio Montoro.
La jueza que instruye el caso auditorio ve indicios de 4 delitos en la actuación de Pedro Antonio Sánchez en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, en su ciudad natal, cuando era alcalde. Por eso ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que asuma la investigación por la condición de aforado del presidente autonómico, que no ha desvelado si dimitirá si finalmente es imputada.
Yo creo que tenemos que ser serios, desde luego yo lo soy, y eso quiere decir no ir por delante de los futuribles que puedan ocurrir. Ahora es el momento de aclarar las cosas, y lo que yo le digo a los murcianos que pueden estar muy tranquilos, que esto también se va a aclarar.
El presidente defiende su inocencia y ha mostrado su confianza en la justicia, que ha archivado 15 causas anteriores contra él en los últimos años, siempre derivadas de denuncias del PSOE.
Jorge Duarte, concejal de una de las confluencias de Podemos en Santiago de Compostela, declarará el próximo 15 de febrero en calidad de investigado por prevaricación. A pesar de que el compromiso era que cualquier imputado investigado dimitiera, Jorge Duarte no dimite. Íñigo Landa.
El alcalde de Santiago le retiró aparte de las competencias que hasta ayer tenía el concejal Jorge Duarte, pero le mantiene en el gobierno municipal, dando cobertura además a sus explicaciones para no cumplir el código ético de su partido. Martiño Noriega.
Non estamos a falar de ningún caso onde ninguén empregue de maneira regular fondos públicos. Non entro a valorar que se diga que o caso de Jorge Duarte é un caso de corrupción, porque me molesta profundamente.
Desde la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ve una doble vara de medir.
Cousas como esta que acaba de ocurrir, pois retratan a doble vara de medir, retratan o fariseísmo de determinadas forzas políticas.
Jorge Duarte acudirá a mediados de febrero a declarar en una investigación judicial sobre un posible caso de prevaricación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid desde ayer por la tarde ha activado los polémicos cortes en la Gran Vía de la ciudad. Se han producido importantes atascos. Diego Martín.
A las 5 en punto comenzaban los cortes de tráfico en la zona centro de Madrid y la confusión se ha ido apoderando poco a poco de los conductores que intentaban acceder a las zonas delimitadas por la policía municipal. Muchos no se habían enterado de las restricciones de tráfico y los que sí lo sabían calificaban la decisión del Ayuntamiento de Madrid de improvisada.
Yo por un lado las veo bien para la gente, por otro lado para Madrid, yo qué sé.
Pues sinceramente, de aquí te pillo, aquí te mato, me parece malísimamente. Porque lo mismo tiene derecho el peatón que el del coche.
Nada más que veas el caos que hay.
Recordamos que solo pueden circular por la zona centro autobuses, taxis, vehículos residentes, vehículos 100% eléctricos y motos que no estacionen en las aceras. Además, por sentencia judicial, también podrán circular coches tipo Uber o Cabify. La velocidad será como máximo de 30 km por hora. Se podrá acceder a los parkings públicos siempre y cuando haya plazas, pero preferiblemente por calles no incluidas en la restricción de tráfico.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El guitarrista y compositor gallego Daniel Minimale acaba de presentar su tercer disco, Origen. Galardonado con un premio de la música independiente de Hollywood, Minimale tiene ya este trabajo en plataformas digitales. En breve estará en formato físico. Alberto Schomer hacia la modernidad, una muestra muy completa de la obra del artista vitoriano, es la propuesta expositiva del Kutxa Kultur Artengunea en el segundo año de vida de la nueva sala en el edificio de Tabacalera en San Sebastián. La exposición se compone de 87 obras y repasa la trayectoria de quien es considerado padre de la fotografía moderna en España y en Europa. Lo más emblemático de Galicia está hoy en el Museo del Prado. Acoge la primera exposición monográfica sobre el maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Reúne 14 piezas, entre ellas las 9 esculturas que formaron parte de la desaparecida fachada exterior del pórtico, como cuenta COPE el conservador del Museo de la Catedral de Santiago, Ramón Izquierdo.
Nuestro objetivo era reunir las 7 esculturas que se conocían de esa fachada exterior. Sabíamos de una cabeza también relacionada con ella que no teníamos localizada. Y un mes y poco antes de empezar el proyecto tuvimos la gran suerte de encontrar en las obras de rehabilitación de la torre, de una de las torres del Obradoiro, una novena pieza que se presenta por primera vez al público.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están a lo mejor acostándose ahora y antes de llegar a la cama, pues oye, se informa uno y sabe lo que está sucediendo. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizar esa información que ustedes buscan. Trump retoma el contacto de Estados Unidos con Taiwán.
En la conversación telefónica con la presidenta taiwanesa han hablado de los vínculos económicos que les unen o la participación internacional de Taiwán. China ha restado importancia a este hecho, que considera menor y que no cree que interfiera en su relación con Estados Unidos.
Funeral por las víctimas del accidente aéreo en Colombia.
El acto tendrá lugar en el estadio El Chapecoense, donde se espera que acudan más de 100.000 personas. Allí el presidente brasileño Michel Temer impondrá la medalla de orden al mérito deportivo a los fallecidos.
Hoy es el Día de las Personas con Discapacidad.
Una fecha en la que tratan de concienciar a la sociedad para conseguir un mundo más justo e inclusivo. Con motivo de este día, el Langui ha creado el tema No hay límites.
No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño.
Y es que una de cada 10 personas en España tiene algún tipo de discapacidad.
Vuelven a abrir las puertas de los Leones del Congreso.
A partir de las 9:30 de la mañana, segunda jornada de puertas abiertas con motivo del aniversario de la Constitución. Todo el que lo desee puede acercarse a observar los disparos en el techo del 23F o los escaños de los miembros del gobierno.
Pendientes del clásico, Luis Millán.
Se juega el clásico de los clásicos, el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Desde las 4:15 en el Camp Nou se enfrentan los dos equipos más laureados del fútbol español. El Real Madrid llega líder con 33 puntos, 6 más que los azulgrana. Esto decían sus técnicos ayer.
Yo creo que mañana va a ser un partido completamente diferente, de todas formas. Nosotros íbamos ahí con el... pero culo apretado. Entonces ahí es diferente. Y lo que tenemos que hacer mañana es tener la misma cosa en la cabeza.
Jugando en nuestra casa contra el Real Madrid, es que me da igual la clasificación, estar a 100 puntos que a 1 que a 25 por encima. Es un partido que deseamos jugar, es un partido que nuestra afición vive de una manera especial, y eso significa que es un partido precioso, que hay que disfrutar y que hay que intentar dar una alegría primero a nosotros como equipo y luego a todos nuestros aficionados.
En el resto de la jornada, el Granada juega a la 1 frente al Sevilla, el Leganés recibe al Villarreal a las 6:30 y a las 9:45 Atlético de Madrid y Español cierran la jornada del sábado. Fuera del fútbol, en baloncesto, en Euroliga, el Barcelona venció ayer por 72-57 a Panathinaikos y el Baskonia hizo lo propio ante Galatasaray por 69-62. En ciclismo, López Herrón ha sido reelegido como presidente de la Federación Española de Ciclismo, y en motor, recordar la noticia que saltaba ayer. Nico Rosberg se retira de la competición tras proclamarse hace menos de una semana campeón del mundo de Fórmula 1.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, el lunes tuvimos rueda de prensa del portavoz secretario de la Conferencia Episcopal porque había habido asamblea plenaria la semana pasada.
Así es.
Se pospuso. Habló Gil Tamayo de la cuestión de la educación. Luego también aquí en Herrera estuvo hablando del asunto. Vamos a ver. La LONCE parece que se va a quedar atrás, parece que va a haber una nueva regulación educativa. ¿Cuál es la atención, prevención, preocupación, no sé qué palabra utilizar, de la Iglesia ante el asunto?
Bueno, la Iglesia siempre está implicada en la cuestión educativa por propia vocación. Y por otra parte, hay que reconocer que este es uno de los debates siempre vivos, siempre abiertos en la sociedad española, a pesar de que nuestra Constitución, hay que reconocer que ofrece un marco muy favorable, para la libertad educativa. educación muy favorable para que tuviésemos una, digamos, una paz escolar absoluta. Ya. Pero de hecho no ha sido así y la Iglesia pues siempre ha estado ahí presente. Ahora, no es que la Iglesia esté preocupada por la posibilidad de que se alcance un pacto educativo, si es que esa ha sido su reivindicación, ya, a veces incluso un poco quijotesca, ya, de siempre, absolutamente de siempre. Lo que pasa es que, claro, empezamos a escuchar a los distintos partidos que lógicamente tienen que armar ese, sí, pacto, y entonces no es que surja la prevención, surge pues la atención a qué se está poniendo sobre la mesa. La Iglesia quiere pacto educativo, la Iglesia quiere que la escuela deje de ser un campo de controversia política, así lo dijo el portavoz José María Gil Tamayo, pero la Iglesia también recuerda el elemento fundamental de la libertad, la, sí, libertad que corresponde a los padres y que reconoce nuestra Constitución para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, y eso tiene múltiples implicaciones. Por ejemplo, que el sistema de conciertos que ahora existe y que da un buen resultado y que tiene además una aceptación y una demanda social impresionante, pues no sea liquidado así por las, sí, bravas como alguna fuerza política desea. Y luego que la dimensión religiosa de las personas, que, sí, forma parte integral de lo que es su experiencia humana y por tanto también de su presencia social y de su ser comunitario, de su estar con otros juntos o con otros diferentes con los que dialoga, pues no sea tampoco excluida del ámbito de,
bueno,
la escuela.
Bueno, entonces vamos por partes, porque ya has planteado dos cosas, que son el sistema de conciertos y me parece que estaba
y
hablando
la presencia de la religión en la escuela.
Entonces, la clase de religión o la asignatura de religión. El Alonce había quedado bien, relativamente bien, mejor que estaba antes.
Pues la Alonce ha sido ambigua, ha dado un paso adelante y otro atrás, es decir, en el ámbito, digamos, de la primaria y secundaria, la Alonce ha mejorado el estatus de la clase de religión porque le ha reconocido su carácter de asignatura fundamental, poniéndole una alternativa y considerándola evaluable.
Porque antes del Alonce había asignatura de religión, pero claro, si no tienes alternativa y no la evalúas, es como si fuera el recreo.
Bueno, es la reivindicación que la Conferencia Episcopal, ya, Española y los padres católicos y la FERE, escuelas católicas, ha hecho desde hace decenios, desde que esta situación se alteró en el gobierno socialista de Felipe González y no se había conseguido, digamos, rectificar esa situación. En eso la Alonce estuvo bien. Sin embargo, por ejemplo, en bachillerato, donde, sí, también los acuerdos entre la Iglesia y el Estado mandan que haya una oferta en todos los centros, que luego es de libre aceptación por parte de, ya, los alumnos. Pues eso la Alonce no lo aseguraba.
La oferta obligatoria no quiere decir que cursarla sea obligatoria.
Evidentemente. Como dijo José María Gil, todos los años la Iglesia se somete, no la Iglesia, o sea, todos los años los padres católicos, sí, sí, tienen que acudir a una especie de referéndum, tienen que volver a suscribir que ellos quieren clase de religión para sus hijos. En otros países, por ejemplo, esto se hace una vez para siempre. Mientras, ya, no digas que quieres apear de ese tren, pues tú sigues en ese tren. Lo has pedido y es un derecho y así se reconoce. Entonces, no
¿es
sabemos...
susceptible de empeorar la situación de la clase de religión?
Hombre, claro que es susceptible de empeorar. El Partido Socialista en más de una ocasión ha manifestado su deseo de sacar fuera del ámbito escolar la religión, lo cual iría, a mi modo de ver, y esa también creo que es la posición de los obispos españoles y de todo el tejido educativo del mundo católico, que es muy variado y muy plural. A ver, que quedase fuera es algo que contradice no solo unos acuerdos internacionales, que eso casi sería lo de menos, yeah, es que contradice el mandato constitucional que reconoce el derecho de los padres, uh-huh, a que sus hijos sean educados en las convicciones morales y religiosas que tengan. Entonces, claro que puede empeorar, y si escuchamos a la hora de constituirse esta mesa de diálogo que está ha iniciado su recorrido, ya veremos si tortuoso, esta semana, si escuchamos por ejemplo a Podemos, yeah, pues lo está diciendo, yeah, el Partido Socialista de momento en esta ocasión no ha dicho nada, pero en las varias campañas electorales que hemos vivido recientemente,
bueno, una cosa de la que se habla mucho,
pues
sí,
tú sabes que ellos siempre sacan a pasear, sí, eso, luego a la hora de la verdad nunca lo han llevado hasta el extremo.
Régimen de concierto, porque en realidad el concierto es una competencia autonómica.
Así es.
La ley educativa es como una especie de marco de referencia, ¿no? Que cada, sí, comunidad autónoma luego aplica de aquella manera.
Lo que pasa es que eso es verdad y por eso hay comunidades autónomas en las que el sistema de concierto funciona muy bien, sí. Funciona muy bien engrasado y no hay ningún problema, y hay comunidades donde la escuela concertada, lo estamos viendo ahora en Valencia, por ejemplo, con el nuevo gobierno, se ha vivido en Andalucía, se ha vivido en Asturias, bueno, pues se sufre, diríamos, una asfixia.
Porque hay mucha discrecionalidad administrativa.
Claro, ¿no? Evidentemente. Pero también es verdad que el marco de una futura ley educativa puede favorecer, puede custodiar y proteger lo que el sistema de conciertos significa, o puede ponerlo muy difícil, o puede endurecerlo. Entonces, todas estas son cuestiones que habrá que debatir, que habrá que estudiar. Y también dijo una cosa el portavoz Gil Tamayo, importante, que una ley educativa de consenso, un gran pacto nacional sobre la educación, no puede contar solo con los partidos, tiene que contar con los protagonistas de la educación, empezando por las familias, por los padres, siguiendo por los profesores, siguiendo por los centros.
Sí, de hecho, en el anterior periodo, una de las cosas que se les criticaba a los populares es que habían escuchado poco para hacer la LOMCE a la sociedad civil, ¿no?
O sea, sí, claro.
Esperemos que no se vuelva a cometer el mismo error, ¿no?
Pues sí, esperemos que no se vuelva a cometer.
José Luis, gracias. Buenos
Hasta
días.
Luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que...
Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41, nos vamos en este momento hasta aguas internacionales en el Mediterráneo, frente a las costas de Libia. Ahí está en este momento la fragata navarra, y en esa fragata hay una mujer de COPE, la corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa. Parece que se ha producido un rescate en las últimas horas. Beatriz, muy buenos días, ¿qué nos cuentas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Efectivamente, una embarcación con 44 inmigrantes está siendo en estos momentos rescatadas por otro buque que comparte zona de operaciones con el buque Navarra. Y ahora mismo podríamos decir que los marinos, que toda la dotación del buque de la Armada Española, están alerta ante la previsión de que las próximas horas sigan saliendo nuevas embarcaciones con inmigrantes. Entre otras razones, Fernando, porque el mar está en calma. Es casi como una balsa de aceite, y eso evidentemente que influye en la mafia para lanzar a las aguas internacionales las lanchas neumáticas con inmigrantes, que lo hacen a la deriva, porque además les quitan los motores, y eso hace que pongan en peligro la vida de muchas personas. Personas que, a diferencia de lo que se ha venido diciendo, que son refugiados de Siria o de otros países en conflicto, en este caso son personas que también huyen de otras guerras, pero del África occidental o del África oriental. Se están recibiendo a muchos cameruneses, nigerianos, nigerinos, togoleses, ganeses, alguna de las nacionalidades de los ciudadanos que están siendo rescatados en los últimos días por parte del buque Navarra y otros buques también que están operando en esta zona de las aguas del Mediterráneo. En lo que va a la misión, estamos en el ecuador de esta misión, alrededor de 2 meses, el buque Navarra ha rescatado ya a más de 2.100 personas, y en total la misión, en solo 4 días, a 1.500 personas en 13 embarcaciones distintas. Esto os hace ver que la inmigración ahora mismo está en plena efervescencia, es decir, cada día están saliendo embarcaciones prácticamente desde las costas libias, y la situación es de máxima tensión, Fernando.
Por lo que nos cuentas, Beatriz, el trabajo, la vida a bordo de la fragata Navarra es muy intensa, ¿no? Porque si se producen tantos rescates, es un no parar, por lo que deducimos.
Efectivamente, es decir, el buque Navarra, en el momento en que reciben el aviso de que hay que poner en marcha ese operativo de rescate de cualquiera de las lanchas que son lanzadas por la mafia, pues evidentemente que se pone en alerta tanto el equipo sanitario como toda la tripulación. Toda la tripulación tiene que trabajar para el rescate de esas personas, y una vez que llegan aquí al buque, pues se pone en marcha cada uno de los procedimientos. desde la atención sanitaria, el reparto de mantas, porque muchas de esas personas llegan desnudas, la ropa se han deshecho de ella en el momento que estaban siendo rescatados, hay que alimentarles, hay que cuidarles, se trata pues de salvar vidas principalmente, y una vez que están dentro del buque, hay que llevarles a puerto, evidentemente, ¿no? Es decir, que la actividad de la dotación del buque Navarra es continuada, y ya no solamente la acción humanitaria de la que estamos hablando, Fernando, hay otra acción, es la de la lucha contra la mafia, es decir, se están haciendo unas labores de información, unas labores de inteligencia desde el buque, desde el helicóptero con el que cuenta también la Armada Española, para intimidar a la mafia y al mismo tiempo llevar a cabo diferentes interrogatorios de veleros sospechosos relacionados con la mafia, cualquier mercante u otra embarcación que pueda levantar cualquier tipo de sospecha porque está conectado con la mafia. También, digamos que sería la pata más importante de esta misión, la de luchar contra lo que aquí se llaman los chacales. Es decir, los chacales son los oportunistas que trabajan para lanzar desde las aguas territoriales a las aguas internacionales las embarcaciones con miles de vidas desesperadas que están huyendo de las guerras, que están huyendo del hambre o de cualquier otro tipo de situación.
Es la última hora en la fragata Navarra. Beatriz Mesa, buena travesía.
Muchas gracias, buenos días.
Hoy se celebra en el estadio del Chapecoense los funerales colectivos por los fallecidos en el accidente del avión de Colombia. Arturo Lezcano.
A las 12 del mediodía, el presidente brasileño Michel Temer entregará a las familias de los fallecidos en la tragedia aérea de Medellín la medalla de orden al mérito deportivo, como reconocimiento a los futbolistas y acompañantes que murieron el pasado día 28. Los féretros llegan a Chapecó esta mañana desde Colombia y tras las honras fúnebres se trasladarán al estadio del club, donde se les dará el último adiós. Se espera que pasen por allí cerca de 100.000 personas, mientras en Colombia siguen los supervivientes, entre ellos tres futbolistas del Chapecoense. Uno de ellos, Jackson Follman, ni siquiera conoce su estado crítico. Escuchamos al jefe médico del Hospital San Vicente.
Él se encuentra sedado, entonces por lo tanto todavía no sabe que tiene amputación de la pierna derecha, y al tanto por nuestro grupo de psicología y psiquiatría para afrontar también esta situación.
El resto también están muy delicados, pero estables. A ellos y a su salud se aferran los brasileños para mitigar el dolor por la tragedia.
Más noticias de aviones. La aerolínea portuguesa TAP está siendo investigada después de pedir prioridad para aterrizar por falta de combustible. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La aerolínea luso-brasileña TAP, comprada por el magnate brasileño David Newman recientemente, está siendo investigada en España por pedir prioridad por emergencia de combustible en un aterrizaje en Santiago de Compostela en un vuelo Funchal-Oporto del pasado 10 de octubre. Fuentes de la TAP han confirmado a la cadena COPE ayer que nunca estuvo en causa la seguridad del vuelo ni de los 75 pasajeros y que se cumplieron, dicen, todos los protocolos internacionales. Sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil confirmó ayer a la agencia lusa la apertura de la investigación y que la tripulación del avión declaró emergencia de combustible ese día por debajo de los 989 kilogramos de reserva final.
Continúa el viaje de las cenizas de Fidel Castro. María Berza.
La caravana llegó hoy al oriente de la isla, la tierra donde se fraguó la revolución. Aquí hay muchos campesinos que adoran a Fidel porque gracias a él tienen salud y educación. Pero también hay otros como Carlos, un cuentapropista, que confía en que haya más cambios, pero sobre todo en lo económico, no en lo político.
De que se mantenga el sistema, si es por eso que se mantenga el sistema. ¿Qué es lo que hace falta? La economía que tiene el capitalismo. ¿Viste? El modo de producir, el modo de trabajar, el modo de... Eso es lo que hace falta.
Pero todos saben que estos cambios llevarán su tiempo y hoy solo se preparan para dar el último adiós a su líder.
Donald Trump ha llamado por teléfono a la presidenta de Taiwán tras 40 años sin relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. Esto podría complicar las relaciones de Estados Unidos con China. De momento China se lo ha tomado bien. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Antes de instalarse en la Casa Blanca, el presidente electo Trump ha roto uno de los pilares de la política exterior estadounidense. Ningún presidente o presidente electo había mantenido desde 1979 ningún contacto con las autoridades de Taiwán. Silencio diplomático al más alto nivel para no enfadar a China, y que Trump rompía tras conversar telefónicamente el viernes con el líder de Taiwán. El contacto telefónico rompe décadas de tradición y puede provocar una crisis diplomática con China. Estados Unidos y Taiwán mantienen una fuerte pero extraoficial relación y la llamada de Trump provoca dudas sobre si el presidente electo tiene intención de modificar las relaciones de Estados Unidos con China. Desde 1972, con el presidente Nixon, Estados Unidos mantiene lo que se denomina la política de una única China, política que fue refrendada en 1979 por el presidente Carter al reconocer a Pekín como la única capital de la China continental y Taiwán.
Europa, Europol, advierte del riesgo que vive Europa por la presencia de terroristas. Bruselas, Miguel Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Los terroristas tendrían ya decenas de personas en territorio europeo listas para atentar, según advierte ese informe de Europol, en el que además se subraya que aunque el ataque más probable seguiría siendo una repetición de los cometidos anteriormente, el Estado Islámico también podría intentar secuestrar, extorsionar o incluso utilizar coches bombas con técnicas aprendidas en Siria o Irak. Además, una vez cerradas las fronteras, los terroristas podrían intentar radicalizar refugiados que ya se encuentren en nuestro territorio o incluso lanzar ataques desde Libia. Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido siguen siendo quienes más riesgo tienen de ser golpeados.
Cierre de campaña en Italia para el referéndum que se celebra mañana, el referéndum para modificar la Constitución. Roma, Eva Fernández.
Las próximas horas serán decisivas para Italia. Así cerraba Matteo Renzi la campaña electoral en Florencia, tratando de poner contra la pared al 25% de los indecisos, de cuyos votos podría depender su permanencia en el poder. Estamos a las 48 horas decisivas que pueden cambiar el futuro de nuestros hijos. Quiero deciros que esta reforma es para ellos, no es para el gobierno ni para un partido político. En Turín, el líder del movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, acusó al primer ministro italiano Matteo Renzi de haber dividido a Italia con el referéndum. Ganar o perder es lo mismo, el país ya está partido por la mitad, no dicen la verdad, todo lo confunden, estamos sumidos en una lentitud mental. Aunque en las últimas encuestas un 55% rechazaba la reforma, los sondeos internos de los partidos apuntan a una clara remontada del sí.
Cierre también de campaña en Austria para las presidenciales del domingo. Rosalía Sánchez.
El candidato populista Norbert Hofer cerraba ayer su campaña llamando a los austriacos a sentirse orgullosos de su propio país y a liberarse del viejo polvo en referencia al pasado de la extrema derecha en el país. En un último mitin que tenía lugar en la sede de la Bolsa, coqueteó una vez más con la posibilidad de seguir el ejemplo del Brexit si Bruselas no se pliega a los intereses de Austria y volvió a prometer un cierre de fronteras. Mañana domingo se repetirá la segunda vuelta de las elecciones que su contrincante, el progresista Van der Bellen, ganó por una diferencia de solo 31.000 votos y que fueron después impugnadas por manipulación del voto por correo. Las encuestas siguen dando un empate, pero Van der Bellen se mostraba ayer convencido de que volverá a ganar porque Austria, dijo, no quiere abandonarse a las respuestas aislacionistas y antieuropeas.
Una empresa china construye una réplica a tamaño real del Titanic, así son los chinos. Corresponsal Pablo Medíez.
Como reclamo principal de un parque de atracciones, la empresa china Qixin está construyendo una réplica a tamaño real del Titanic, el legendario transatlántico cuyo naufragio en su viaje inaugural entre Inglaterra y Estados Unidos en 1912 se cobró 1.500 vidas. Copiado con todo detalle para que los visitantes puedan ver cómo era su salón de baile y los camarotes de primera clase, este nuevo Titanic tendrá 269 metros de eslora y recreará una simulación del choque con el iceberg que causó su hundimiento. Con un presupuesto de 136 millones de euros, el Titanic chino estará varado en un río de la provincia sureña de Sichuan, a 1.200 kilómetros de la costa, y será la mayor atracción de un parque temático que tendrá una playa artificial, un balneario y reproducciones de iglesias venecianas y castillos europeos. Este monumental proyecto, que estará terminado a finales del próximo año, ya ha sido criticado por hacer negocio con una de las mayores tragedias de la navegación y por ubicarse en un lugar ajeno al naufragio como China. Pero sus responsables han prometido el máximo respeto y rigor histórico.
Bye. Como saben, este viernes el gobierno ha aprobado una tasa para las bebidas azucaradas. Aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer. El gobierno tiene necesidad de ingresar más y parece que todas las recomendaciones indican que conviene beber menos refrescos, que eso son las bebidas azucaradas. Vamos a hablar de este asunto con el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es miembro de investigación biomédica en la red de fisiopatología de la obesidad y la nutrición. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver.
Estar con vosotros.
Igualmente. La Organización Mundial de la Salud ya había recomendado un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas, sobre todo porque parece que es que los azúcares libres, que son los que facilitan estas bebidas, son muy malos. ¿Qué son los azúcares libres?
Pues los azúcares libres o azúcares añadidos son aquellos que no están naturalmente en un alimento, alimentos naturales estoy hablando, o sea, por ejemplo, no son azúcares añadidos pues que una pera o una manzana tenga fructosa, ¿no? O que si alguien toma maíz, pues ya algo de azúcar tiene el maíz incluso, ¿no? Es decir que, pero esos son azúcares naturales. Otra cosa es que se extraiga la sacarosa de la remolacha, de la caña de azúcar, o el sirope de fructosa se obtenga, el sirope de maíz alto en fructosa se obtenga del maíz, y eso se añade a alimentos o a líquidos que naturalmente no tienen azúcar. Esos son azúcares añadidos.
Esos son los azúcares
libres.
Están
en medio líquido, son peores, porque nuestro cerebro interpreta como si estuviésemos bebiendo agua. Entonces son calorías que pasan inadvertidas.
Sí.
Y que por tanto pues no nos enteramos de que estamos añadiendo calorías extra a nuestra dieta habitual y poco a poco eso va conduciendo a la obesidad.
O sea, vamos a ver, los azúcares libres o añadidos son un chute de calorías que no son necesarias, o sea, que nos engordan innecesariamente. Este es el problema fundamental, entonces.
Así es, lo ha dicho perfectamente.
Pero ¿cuánto? Es decir, un refresco, una lata de refresco, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de cualquier cosa, ¿cuánta caloría añadida tienen? ¿Cuántos refrescos al día o a la semana deberíamos de tomar o no tomar para no engordar innecesariamente?
Sí, si se cuentan las calorías de cada refresco son pocas,
sí.
que pueden tener pues unos, dependiendo del refresco, entre 10 y 15 gramos por litro de azúcar, ¿no?
Sí.
Eso, los azúcares proporcionan 4 kilocalorías por gramo, ¿no? Entonces esto es poca cantidad,
sí.
Pero el problema está en que muchas, sobre todo muchas personas de las generaciones jóvenes,
sí.
Pues se han acostumbrado a que todo lo que beben no es agua, sino que sustituyen el agua, que tomamos mucha agua al día, por estos refrescos azucarados. Y entonces esto, ya digo, no es una cosa súbita, la obesidad no ocurre de la noche al día,
pero
sino que poco a poco vamos acumulando unas calorías extra. Además, cuando van en medio líquido, ya digo que nuestro cerebro las interpreta como si fuesen agua, y por otra parte, pues resulta que rápidamente sube el azúcar en sangre. Son muy rápidamente, muy fácilmente absorbibles.
Claro, muchas veces se utilizan por eso, cuando estás bajo y me voy a tomar una Coca-Cola y me sube. Pero entonces, vamos a ver, para tener buenos hábitos, la recomendación es beber agua del grifo.
Sí, sí, esto es lo más barato, y esto es lo más sano,
sí.
Y es lo que va más de acuerdo con la composición corporal,
sí.
Y no supone añadir un elemento extraño. Lo que pasa es que yo creo que la industria alimentaria se ha dado cuenta pues de que los productos que son ricos en azúcar, pues tienden a fidelizar a los consumidores.
O sea, son aditivos, sí.
Yo no diría tanto, o sea, creo que...
Bueno, para hay gente que se engancha,
ser moderado,
ya.
O sea, que creo que hay que tratar de ser científico y moderado.
Claro, claro.
O sea, las pruebas de una adicción, como puede tener el cannabis, o como
puede tener la
cocaína y tal, no son aplicables directamente a la bebida azucarada. O la nicotina, que también es adictiva. O sea, todo esto han sido negocios que digo, tanto la Big Tobacco como la Big Marihuana ahora,
sí, sí.
Como... esto se puede asignar también a la Beet Food o a la Beet Soda, ¿no?
Claro.
Esto lo ha llegado a decir la presidenta de la OMS. A mí me parece que hay que ser moderado en esto, que efectivamente el interés primario de las industrias alimentarias muchas veces, lógicamente, es obtener beneficio, les interesa una materia prima barata y que además se fidelice al consumidor, pero no miran tanto a la salud. Ya. Los que somos profesionales de salud pública, lógicamente nuestro interés es distinto.
Bueno, pero entonces, por resumir, doctor, es beber agua del grifo y si acaso, ¿no?, alguna vez tomarse un refresco, pero pocos.
Sí, bueno, están los refrescos light o los refrescos cero que no tienen este problema.
¿Eso sirve?
O sea, esto sirve, yo lo diría, yo siempre lo he propuesto esto como una transición, porque tampoco conocemos con mucho detalle los efectos que pueden tener a largo plazo y en gran cantidad de exposición los edulcorantes no calóricos que se están usando, como la sacarina, el aspartamo y demás, o el stevia. O sea, todo lo que se está introduciendo ahora como edulcorantes que no proporcionan calorías pero dan un sabor dulce, no sabemos qué efecto puede tener o qué efecto puede tener el patrón alimentario global, porque se acostumbran desde pequeños a consumir productos muy dulces. Ya. Entonces yo lo pondría como una transición hacia el agua.
Sí. ¿Y las bebidas como la cerveza también tienen azúcares libres o no? Eso no tiene nada que ver.
No, las bebidas como la cerveza tienen alcohol y así como el azúcar pues proporciona 4 calorías por gramo, el alcohol proporciona 7.
Ya.
Entonces no se pueden proponer como una alternativa para no engordar.
Agua, ya está.
Sí, agua, fantástica agua. Eso es.
Doctor Miguel Ángel Martínez, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Encantado, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que en medio del puente, el acueducto, hay que decir, de la Constitución, de la Inmaculada, pues están despiertos, están atentos a lo que sucede, están pendientes de la información. Estamos ya en el primer ojo de este puente que algunos se tomarán y otros no, que algunos se han tomado y que otros no. Está ya aquí el puente, está ya aquí el clásico, un clásico en el que se va a hablar de fútbol, pero no solo de fútbol. A partir de las 4:15 aquí en la cadena COPE lo podrán seguir. Lo que pasa que es que horas antes de que salten los jugadores al campo, pues se ha publicado una información en la que se asegura que Cristiano Ronaldo ha desviado 150 millones de euros a varias empresas en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, que lo hizo desde 2009. Es una información que publica el diario El Mundo y que ha sido realizada la investigación por la Red Europea de Medios, con lo cual ya digo que hoy se hablará de fútbol, pero se hablará también de la evasión de impuestos de Cristiano Ronaldo. De impuestos se está hablando mucho en las últimas horas, porque ya está aquí la subida de impuestos del gobierno para cumplir con el ajuste del déficit. Ya está aquí la subida de impuestos, que es consecuencia del acuerdo del techo de gasto al que han llegado Partido Popular y Partido Socialista. Es un acuerdo que de momento no tiene todavía dentro a Ciudadanos, pero quizá se sume Ciudadanos, seguramente se sumará Ciudadanos a este acuerdo. Para conseguir el objetivo de déficit hay que ingresar o gastar, ingresar más o gastar menos, 5.500 millones es la referencia del ajuste que hay que hacer. Y el gobierno lo que ha decidido es ingresar más, subir impuestos, sube el impuesto de sociedades, sube los impuestos especiales, alcohol y tabaco, y le pone una tasa a las bebidas azucaradas. En realidad de ahí no va a salir mucho dinero. Joaquín Vidmano nos da los detalles.
Estamos ante un ajuste fiscal que supondrá, según el Ministerio de Hacienda, una recaudación adicional de 7.000 millones de euros para intentar cumplir con Bruselas con el objetivo de déficit que nos ha marcado en 2017. De esa cantidad, 4.800 millones viene vía impuestos, la mayor parte del hachazo, el grueso de sociedades, de la limitación de deducciones, el resto de la subida de los impuestos especiales, alcohol, tabaco, del nuevo gravamen a las bebidas azucaradas y carbonatadas. 2.000 millones llegarán del renovado plan de lucha contra el fraude. Montoro quiere dejar claro dónde recae el esfuerzo.
¿Sobre quién estamos pidiendo que caiga ese esfuerzo? ¿Sobre las familias? ¿Sobre los autónomos? ¿Sobre las pymes? En absoluto. En absoluto. Estamos pidiendo sobre determinados consumos especiales, que por cierto la subida en sí mismo, como ves, es muy moderada. Luego estamos pidiendo a los agentes económicos que tienen mayor capacidad, como son las grandes empresas en nuestro país.
Y se defiende de los que afirman que el PP está incumpliendo su promesa electoral. Afirma que en campaña solo hablaron del IRPF, del IVA, y que esos impuestos no se han tocado. El Consejo de Ministros ha aprobado además el nuevo techo de gasto para 2017. Será similar al ejecutado este año.
Además de subir impuestos, el gobierno incrementa las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Esta era una reivindicación de la izquierda. Esto es lo que se conoce técnicamente como destopar. Quiere decir, uno cotiza a la Seguridad Social según gana, pero llega un punto en el que, aunque gane más, no cotiza más. Bueno, pues el tope se sube ahora y se fija en 3.751 euros mensuales. Esto es lo que había pedido el PSOE. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa estas medidas aprobadas, esta subida de impuestos, esa subida de las cotizaciones sociales, también subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues significa dos cosas. Políticamente, un acercamiento al PSOE. Y económicamente, una fórmula que no quiere recurrir a más ajustes. Claro, el PSOE ha sacado pecho. Susana Díaz, que ya actúa como secretaria general, habrá congreso, habrá primarias, pero Susana Díaz, bueno, va a Europa, está en Bruselas, viene a Madrid y habla por boca del PSOE. Con lo cual, se está convirtiendo en la secretaria general sin necesidad de congreso ni de primarias. Se está convirtiendo en secretaria general por la vía de los hechos. Susana Díaz reivindica como mérito del PSOE el haber conseguido del PP una política más social. Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz siguió redoblando anoche su agenda nacional con dos actos en Madrid, uno de ellos junto a Ximo Puig. En plena lucha por el poder dentro de Ferraz, la presidenta andaluza ejerce de lideresa in pectore del PSOE y se vendió como el rostro que arranca mejoras graduales al gobierno.
Creo que mi partido tiene que estar en la oposición útil. Y la útil a veces no es tanto de espectáculo que busca el señor Iglesias, pero tiene una rentabilidad social enorme. A otros le va más el espectáculo. A mí me va mucho mejor que la gente viva mejor y a mis compañeros también.
Además del oxígeno para las autonomías, los socialistas han obtenido la contrapartida de la subida del salario mínimo. Díaz, desde la firmeza, anunció más batallas.
¿Estamos satisfechos del todo? No, hay que seguir, que hay dos demandas clave. Una, la reforma del modelo de financiación, y la segunda, que el sistema de pensiones, para que no le sigan metiendo el cazo a la hucha de las pensiones en España.
El desmarque de la Comunidad Valenciana al acuerdo alcanzado entre el gobierno y su partido, a pesar de estar alineado con la gestora, fue minimizado por la presidenta andaluza, que emplazó a esperar a la próxima conferencia de presidentes.
El presidente Puig y yo hablamos muy a menudo que es necesario un sistema de financiación justo que garantice la igualdad de oportunidades, y espero que la próxima conferencia de presidentes abordemos definitivamente ya algo que lleva dos años de retraso.
Crucial puede ser esa cita de enero para nuevas aproximaciones con la vista puesta en los presupuestos generales del Estado, aunque el PSOE insiste en cerrar esa puerta.
Ya han oído que Susana Díaz aprovecha la ocasión para darle una colleja a Pablo Iglesias. Yo soy la oposición útil, yo soy la oposición que merece la pena, yo soy la oposición que construye. Claro, ayer Pablo Iglesias estaba manifestándose delante de la sede del Partido Popular. Y no estamos hablando de un extraparlamentario, estamos hablando de una persona que está en el Congreso de los Diputados. Lleva razón Susana Díaz cuando dice que bueno, ha conseguido del PP una política que se parece a lo que ellos han defendido. Pues algo de razón lleva, porque tal y como afirmaban los socialistas en las dos campañas electorales que hemos tenido en los últimos 12 meses, esto lo defendieron los socialistas claramente, lo defendió Pedro Sánchez. No es posible, de momento, bajar impuestos para cumplir el objetivo de déficit. El importante crecimiento de PIB que tenemos nos sirve. Solo eso nos sirve para cumplir con la reducción, para hacer la consolidación fiscal. También hay acercamiento entre el PP y el PSOE en la cuestión de las pensiones. El PSOE venía diciendo desde hace tiempo que o se financia parte de las pensiones, parte de las pensiones se financian con impuestos, o no se cuadran las cuentas de la Seguridad Social. Y en la primera reunión del Pacto de Toledo, ya la ministra Fátima Báñez abrió la puerta a financiar pensiones con impuestos, con presupuesto. El destope de los máximos, esto que comentábamos antes, era una reivindicación también del PSOE, o sea que sí. Hay un corrimiento, digamos, del PP hacia políticas reivindicadas por el PSOE. Eso sí, el PSOE deja claro que el acuerdo sobre el techo de gasto no supone que apoye los presupuestos. Ya se verá. Una última cuestión política sobre este asunto. Claro, ha sido un acuerdo entre PP y PSOE que deja fuera a Ciudadanos. No ha sido un acuerdo a tres. Alguien podría pensar que el gobierno ha conseguido así bajarle los humos a Ciudadanos, que 32 diputados son 32 diputados y que no son suficientes para sacar adelante ni el techo de gasto ni el presupuesto. Claro, hay que recordar que Ciudadanos tiene un acuerdo de investidura con el Partido Popular y que aquí se ha negociado con el PSOE. Claro, Ciudadanos, bueno, hace de tripas corazón, pone buena cara y dice que va a estudiar lo del techo de gasto para ver si cuadra o no con lo que ellos habían establecido en el pacto de investidura. Álvaro Echeverría.
Aunque intentan disimular su desencanto en Ciudadanos, asumen que se han quedado en un segundo plano en la negociación sobre el techo de gasto y los presupuestos tras la irrupción del Partido Socialista. No lo escondía el vicesecretario del partido, José Manuel Villegas, que aún así espera que los acuerdos firmados con el PP sean prioritarios en la negociación.
Hay un tercero, en este caso el Partido Socialista, en los acuerdos y que por lo tanto eso también puede interferir cuáles de nuestras medidas finalmente se aplican.
Ciudadanos se resigna a que el techo de gasto no solo no suba, como pretendían para poder incluir sus medidas, sino que bajen 5.000 millones de euros y ya intentan rebajar las peticiones al gobierno que pretenden incluir en las negociaciones por el presupuesto. Ahora condicionan su voto a que no haya recortes en sanidad, educación y servicios sociales y que se prioricen aquellos temas que para Ciudadanos sean importantes.
Recortes no va a haber. Para que Ciudadanos, hombre, algo tiene que decir. Muy contentos no deben de estar en el Partido Rivera, porque claro, esto significa que los han dejado de lado, ¿eh? Y desde el punto económico, ¿qué supone este acuerdo PP-PSOE? ¿Qué supone esta subida de impuestos? ¿Significa que el PP ha abandonado, digamos, su posición más liberal y que se ha hecho un partido socialdemócrata? Vamos a ver, nos gustaba la idea cuando no teníamos gobierno, cuando el PP no conseguía el apoyo del PSOE, nos gustaba la idea de una grosse coalición a la alemana. Nos parecía que un acuerdo PP-PSOE era lo más conveniente. Al fin y al cabo son las dos fuerzas mayoritarias. Esto desde luego no es la grosse coalición, esto no es la gran coalición, pero sí es un acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Se le acusa por parte de algunos ahora a Rajoy de haber abandonado las posiciones liberales y se recuerda que Fillon, el candidato de la derecha a las presidenciales francesas, está prometiendo, por ejemplo, una importante bajada de impuestos. Una bajada de impuestos por valor de 50.000 millones. Fillon, el verdadero liberal frente al PP, que se habría convertido en un partido socialdemócrata. Vamos a ver, la cosa no es tan sencilla y los esquemas ideológicos del pasado muchas veces no sirven para explicar los retos que tenemos en el presente. Difícilmente se podría lograr el objetivo de reducir el déficit al 3% bajando impuestos. Difícilmente no, sería imposible. ¿Por qué? La teoría, digamos, liberal recuerda la curva de Laffer, que es un economista muy conocido. La curva de Laffer dice: yo bajo impuestos y como bajo impuestos hay más actividad económica, como hay más actividad económica recaudo más y eso me permite cuadrar las cuentas. Bueno, en este caso sería difícil pensar que esta ley, la curva de Laffer, pudiera resolver en tan poco tiempo como el que tenemos el objetivo de reducción de déficit. Por otra parte, habría que ver si eso funciona aquí. Esa es la primera razón digamos, para que una política de bajada de impuestos no sea la solución. La segunda razón es que una política de austeridad excesiva con el gasto público, pues no es muy conveniente en este momento. ¿Por qué? Nuestra economía crece y crece bastante, al 3,2% vamos a acabar el año. Pero claro, el entorno que tenemos es un entorno, el entorno internacional es un entorno sembrado de dudas. Europa crece mucho menos. La Reserva Federal de Estados Unidos va a subir los tipos de interés probablemente dentro de unos días por primera vez y luego seguirá subiéndolos. Luego ya veremos qué pasa con el impacto que provoca la política de Trump con el comercio mundial. Es decir, que las incertidumbres de la economía mundial son muchas. En este contexto, afortunadamente, los organismos internacionales ahora están recetando menos austeridad. Afortunadamente, Bruselas se ha convencido de una política de austeridad, es decir, una política de reducción de gasto público, pues no es quizá la mejor política. Menos mal. Y ahí están los alemanes, que siempre son resistentes porque están, claro, guardando sus pensiones y no quieren procesos inflacionarios. Pero los vientos, afortunadamente, son de menos austeridad. Digo afortunadamente porque austeridad significa recorte, significa ajuste. Bueno, esta es otra razón para pensar que en este momento una política de bajada de impuestos y una política de cumplimiento del objetivo de déficit vía recorte de gastos no sea conveniente. Luego hay otra tercera razón, y es que en España pagamos impuestos, pues los de la nómina, ¿no? Pero hay menos presión fiscal que, por ejemplo, en Francia. Digo, por responder a la objeción de que Fillon dice que va a bajar impuestos. La presión fiscal en España es 4 o 5 puntos por debajo de, está 4 o 5 puntos por debajo de la media de la OCDE. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos que tendrían que pagar impuestos y no pagan, porque hay mucha evasión fiscal. Nosotros, los de la nómina, no tenemos la culpa. Ya pagamos bastante, pero hay otros que no. Pues todas estas son razones que parecen sugerir o indicar que la mejor política no es la de restringir gastos, bajar impuestos, ajuste por la vía del gasto. Entonces, la crítica al gobierno de que se ha convertido en un gobierno socialdemócrata parece que tiene poco fundamento. Ahora, al gobierno esto no significa que haya que darle carta verde. Es decir, la crítica que hay que hacer al gobierno es que lleva 5 años en Moncloa, es verdad que uno de ellos en funciones, y su política fiscal ha sido errática, errática. Llegaron y tuvieron que subir impuestos, sí, porque tenían la herencia de Zapatero, bien. Luego volvieron a hacer sucesivas reformas, parcheando. Luego, cuando llegaron las elecciones, bajaron el IRPF. Claro, tenían un plan fiscal estupendo, porque le pidieron, como saben ustedes, a un grupo de expertos que les hicieran un programa de reforma fiscal. Y Manuel Lagares, con un grupo de expertos, hizo un programa de reforma fiscal bastante razonable. Lo debe tener Montoro en la estantería del trastero, lleno de polvo, el informe Lagares, porque no lo ha puesto en marcha. Que el problema no es que el gobierno sea socialdemócrata, es decir, utilizar los viejos esquemas ideológicos probablemente no sirve para interpretar la realidad. El problema es que el gobierno no ha tenido una política fiscal, digamos que pensando en el medio plazo o en el largo plazo. Ese es el problema. 663-1019 es nuestro teléfono. Si quieren mandarnos algún mensaje de WhatsApp, de texto o de voz, ahí pueden hacerlo. 663-1019. Está pasando más cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Nuevo rescate de la fragata Navarra.
El buque español, integrado en la Operación Sofía de la Unión Europea, ha participado esta madrugada en una nueva operación de salvamento en aguas de Libia. En lo que va de misión, ha rescatado ya a más de 2.100 personas.
Donald Trump pone en peligro las relaciones con China.
El presidente electo de Estados Unidos ha hablado con la presidenta de Taiwán tras casi 40 años sin relaciones entre los dos países. China lo considera un gesto menor.
Trump elige a un ex marine como secretario de defensa. El general James Mattis, conocido como Perro Rabioso, estuvo al frente de las tropas estadounidenses estadounidenses en Irak y Afganistán.
Decían que Trump iba a moderarse cuando llegase al gobierno. Bueno, ya veremos, pero lo de Taiwán se lo han tomado bien los chinos de momento. Ya veremos. Arte islamista en la Unión Europea.
Europol advierte del peligro ante el retorno de los combatientes islamistas que están siendo derrotados en Irak y Siria.
Por supuesto, no es arte, es alerta islamista. El terrorismo no es ningún arte. Es el arte de la bellaquería. Inquietud en la Unión Europea ante el referéndum mañana en Italia.
Este domingo Italia vota una reforma constitucional que acaba con el Senado como Cámara Legislativa. El primer ministro Matteo Renzi amenaza con dimitir si no sale adelante.
Inquietud en la Unión Europea ante el referéndum mañana en Italia. Esto es lo que nos preocupa a todos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque si la victoria es del no, todos los escenarios son catastróficos. La única solución es que Renzi no se vaya. Renzi se ha equivocado, ligando su futuro al resultado del referéndum. Pero claro, ya tenemos bastante en la Unión Europea como para que ahora salga el no. El problema es que ha arriesgado mucho Renzi. Es verdad que la reforma constitucional es necesaria, pero claro, no vincules no vincules la estabilidad política a un referéndum. Sobre todo porque no hay solución, porque es que no hay posibilidad de pacto entre las otras fuerzas. Ya no puedes sacar la carta del gobierno técnico como se hizo en su momento, y entonces vuelves a elecciones y gana Cinque Stelle, o sea, gana el populismo. Es que detrás del no hay más que abismo. Inquietud redoblada, triplicada. Primera persona que vive en España con un corazón artificial.
El Hospital de Navarra realiza con éxito el primer implante de un corazón artificial completo en nuestro país. El enfermo fue operado en septiembre. Se llama Óscar, tiene 47 años y desde los 28 su corazón se iba agrandando progresivamente.
Colapso en Madrid.
Las restricciones al tráfico de Carmena provocaron atascos y aglomeraciones este viernes en el centro de la capital. El ayuntamiento ha cortado hasta el 11 de enero el tráfico privado en la Gran Vía y las calles Atocha y Mayor.
En marcha la gran escapada.
Tráfico prevé 11 millones y medio de desplazamientos por carretera en el puente de la Constitución y la Inmaculada. En el aeropuerto del Prat, en Barcelona, coincide con la huelga de los trabajadores de limpieza que cumple hoy ya 6 días.
El mundo del fútbol se paraliza este sábado.
Nuevo clásico Barça-Madrid a las 4:15 en el Camp Nou. El Madrid, con 6 puntos de ventaja, llega con la duda de si Casemiro entrará por Isco en el 11 de Zidane. En el Barça, la gran novedad es la vuelta de Iniesta y Nico Rosberg sorprende y anuncia su retirada de la Fórmula 1 solo 5 días después de proclamarse campeón del mundo.
Aquí está Ana Palacios con los detalles de la previsión meteorológica.
Lluvias y tormentas para este inicio de puente en Extremadura, Andalucía y en las Islas Canarias. Unas lluvias que se van a ir extendiendo según avance el día hacia el resto de la península. Se libran solo en el área del Cantábrico. Las temperaturas van a acompañar a estas precipitaciones. Bajan los termómetros en todo el cuadrante suroeste, también en Cataluña y en Canarias. En el resto se mantienen.
663-1019, nuestro teléfono para recibir sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE seguimos batiendo récords y según los últimos datos de audiencia, los sábados somos líderes con tiempo de juego.
Gracias por elegir el tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Líderes en deporte y en entretenimiento con los comunicadores mejor valorados, con los referentes.
Este es el fútbol, ¿eh? Como mola, venido.
En total, más de 1.400.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
51.028, serie 34.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El derecho a la maternidad es un derecho reconocido teóricamente, porque hay mujeres que tienen grave dificultad para poder ser madres. Ese es el caso de las deportistas, de muchas mujeres que juegan al baloncesto. es algo de lo que no se habla, pero en muchos contratos, si te quedas embarazada, en muchos contratos figura que cuando estás jugando con un equipo y te quedas embarazada, te pueden echar. Algo que no se suele contar, pero que ha empezado a aparecer porque algunas valientes han empezado a hablar. Una de ellas es Begoña Fernández, a la que ustedes recuerdan perfectamente porque ha sido campeona de nuestra selección de balonmano femenino, las guerreras. Begoña Fernández, gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Begoña, ¿es frecuente entonces que haya contratos en los que se ponga negro sobre blanco que si te quedas embarazada te vas a la calle?
A ver, yo tengo que ser muy honesta con este tema porque si no, no me sentiría mal por ello, ¿no?
Sí.
Yo sí que sé que cuando hablé de todo este tema, vuestro compañero, bueno, pues el periodista del Mundo me preguntó si yo había estado en esa situación y yo, por supuesto, dije que sí, que en un momento dado de mi carrera deportiva, pues que había estado en esta situación y es verdad, yo he firmado algo así y lo he visto. Lo que pasa que sí que es cierto que también me gustaría matizar porque es que es la realidad, es que yo creo que a día de hoy, no cuando yo jugaba ni mucho más, yo creo que esos contratos en España a nivel de balonmano ya no existen.
Ajá.
Es más, me gustaría también aclarar que, por ejemplo, estoy trabajando y sigo trabajando con la federación y cerca de las chicas y todo. He sido mamá hace 6 meses y tanto el presidente de la federación como todo el cuerpo técnico, como todo, o sea, han aceptado, me han dejado seguir ejerciendo de madre, seguir cerca del grupo, es decir, que eso también me gustaría que se
viera. Sí, que las cosas no son negro y blanco. Sí.
Exactamente. Entonces, que en su momento podía pasar.
Pero tú esos contratos los has visto, te los han puesto encima de la mesa.
Yo eso lo he vivido, lo he vivido. Lo que pasa es que te estoy hablando hace bastante tiempo, entonces, al igual que hace bastante tiempo también podían pasar cosas, es decir, no es que ahora a lo mejor quiera recular, no, yo simplemente quiero ser lo más sincera posible con mi balonmano, por las jugadoras y por todo, porque al final soy la primera interesada en que las cosas sean bien y sean y vayan en la mejor dirección posible hacia las mujeres, por supuesto, bueno, y hacia los hombres también.
Claro.
Pero las cosas son como son, es decir, ¿yo he vivido ese hecho puntual? Sí, lo he vivido, es verdad. Que a día de hoy las cosas a nivel de balonmano, yo no sé en otros deportes cómo están, no están iguales. Que yo a día de hoy soy madre.
Ya.
Tengo un nene de 6 meses, sigo trabajando en la federación. Es más, el presidente me dijo, Bego, no te preocupes, pues te vas con las chicas, luego vas a casa, estás con tu nene. Es decir, tengo todo tipo de facilidades.
Uh-huh.
Y si dijera lo contrario, mentiría y me sentiría mal. Porque
claro,
es como...
Claro.
Es como
sí.
Esa es la verdad.
Hay que decirlo toda la verdad completa, quiero decir, no solo una
verdad.
Parte. Pero claro, cuando supongo que cuando una estás ejerciendo, vamos, siendo una deportista como tú y ve una cláusula como esa, hombre, mucha presión siente, no debe ser.
Tengo que decir la verdad, que yo era una nana, era muy pequeña, entonces no sabía, yo no era consciente de que tenía esa cláusula en el contrato.
Claro, una firma lo que le ponen delante, claro.
Yo no fui consciente, lo que pasa es que luego pues ves cuando a lo mejor pues ves ahí en una compañera que pasa por una situación y dices tú, vale, que esto no tenemos, vale, pues ya está.
Ya.
El tema se solucionó y ya está. Y tengo que reconocer que a raíz de ahí no hubo más, no me he visto nunca más en ninguna situación y me consta que a día de hoy, por lo que hablo con la Asociación de Jugadoras Femenino de Balonmano y todo, con la federación, no me consta que haya, que a día de hoy siga habiendo eso porque es totalmente ilegal.
Claro,
entonces,
hombre,
no
vamos, absolutamente, es decir, contrario a todo, cualquier derecho.
Lo que pasa es que me veo un poco en la obligación de ser honesta con vosotros y de decirlo, porque yo entiendo que todos hay que pelear y que entre todos tenemos que hacer fuerza y pelear por la igualdad de las mujeres, y eso es una realidad, y yo soy la primera que va a estar enfrente de todo esto. Pero siendo honesta, es decir,
no puedo vender
una historia que no es. Es decir, yo a día de hoy las cosas no son así, y a día de hoy yo soy madre y estoy trabajando para la federación con todo el apoyo, con todas las cosas y con todas las ventajas para poder cuidar a mi hijo y para poder seguir cerca de mi deporte, y con eso es con lo que me quedo.
Begoña Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
gracias
días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano.
¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme. ¿En serio? Es que no.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Loterías y Apuestas del Estado.
¿Qué pensarías si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos Fluchos, zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja, con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala Fluchos.
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hay que tener buen gusto y estar despierto a estas horas en medio de un puente acueducto, informándose, analizando lo que sucede. Hay gente con buen gusto y es la que está escuchando este programa. Muy buenos días a todos. Vamos a actualizarles la información con Ana Castellano. Estados Unidos y Taiwán retoman el contacto.
Y lo hacen con una conversación telefónica de Trump con la presidenta taiwanesa. China ha restado importancia a este hecho, que considera menor, y no cree que vaya a afectar a su relación con Estados Unidos.
En realidad, lo que ha hecho Trump aquí es acabar con una posición de política internacional mantenida durante mucho tiempo por Estados Unidos. La única China es la China comunista en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Con esta llamada, Trump cambia. Funeral en Brasil por las víctimas del accidente aéreo.
El acto tendrá lugar en el estadio del Chapecoense. Allí se darán cita más de 100.000 personas para honrar la memoria de los fallecidos, a los que el presidente brasileño Michel Temer impondrá la medalla de orden al mérito deportivo.
Hoy es el Día de las Personas con Discapacidad.
Una jornada en la que tratan de concienciar a la sociedad para conseguir un mundo más justo e inclusivo. Con motivo de este día, el Langui ha creado el tema No hay límites.
No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño.
Y es que una de cada 10 personas en España tiene algún tipo de discapacidad.
Vuelven a abrir las puertas del Congreso.
A partir de las 9:30 de la mañana, segunda jornada de puertas abiertas con motivo del aniversario de la Constitución. Todo el que quiera puede acercarse a observar los disparos en el techo del 23F o los escaños de los miembros del Gobierno.
Al cine, que está aquí ya Jerónimo José Martín. We'll be right back. Aquí está Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues oye, bien, por fin pude ir a ver una de las películas que has recomendado en las últimas semanas, Sally, que está aguantando mucho en cartelera.
Sí,
¿eh?
Sí, está bien.
Bueno,
buena factura. Un poquito frío, ¿no?
Sí, buena factura, pero en el fondo el moralismo rígido que critica, que sufre el personaje, es el que al final acaba justificándole también, ¿no? Él ha hecho un buen trabajo que esperaba más de Clint Eastwood.
Bueno, es que la historia es lo que es. O sea, ya, al, la que peli buscáis, es buena, ¿eh? Al que buscáis historias así un poco más complicadas, es un dilema moral suyo, no hay más. O sea, sí.
La peli es buena, ¿eh? La peli es buena. Y él llega a dudar en cierto momento de que es la presión del poder.
Claro, está bien eso.
Sí. ¿Qué vemos esta semana?
Pues mira, vemos dibujos animados, ¿te parece, no?
Bueno, si no queda más remedio.
Lo último de Disney, que está muy bien, Bayana.
El océano es amigo mío.
Primero hay que cruzar todo un océano de mal.
¿Vamos al reino de los monstruos?
Tranquilo, es mucho más profundo de lo que parece.
Por mucho que te empeñes, yo no voy a ir a ver los dibujos.
Pero si son los directores de La Sirenita, de Aladdin, Ron Clements y John Masker.
Esto
son
porque empieza la Navidad ya, o estamos ya muy avanzado el Adviento, y todos los chicos hay que llevarlos al cine.
Claro, está genial, es muy divertida. Es una aventura exótica, hace 3.000 años, con semidioses de la mitología de Samoa y del sur, del Pacífico Sur. Y está muy bien, sobre todo 3D, pero hay 2D. Por ejemplo, el semidios este Maui está todo lleno de tatuajes y es buenísimo como los animan. Es muy imaginativo en el descenso este al mundo de los monstruos. Y luego es musical, recuperan las canciones, están muy bien las canciones. A mí me gusta bastante. Y luego tiene un cortometraje previo, se llama Inner Workings, que es del estilo del revés, la lucha entre el corazón y la cabeza del personaje protagonista, que está muy bien. A mí me ha gustado mucho, para todos los chavales, pero también para el público
Bayana.
Mayor. Bayana. La protagoniza una niña, una chica, que además no tiene historia de amor. Esta vez no hay...
Oye, he visto el tráiler de Los Últimos de Filipinas. Por el tráiler, juzgar una película por el tráiler es un poco difícil. Pero me daba la sensación que ni iba ni venía la historia.
Ahí estamos, 1898, Los Últimos de Filipinas.
La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministro. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Aquí nadie se va a rendir.
¡No vais a morir por España! ¡Vais a morir por imbéciles!
Esta es la historia real de los soldados que estuvieron un año combatiendo sin haberse enterado que se había firmado la paz.
Sí, un poco en plan cerril, porque sí que les pasaron alguna información, pero ellos no se la creyeron.
Sí.
La versión de 1945 era también parecida, o sea, la de Antonio Román con Fernando Rey, Tony Leblanc y la mítica canción Yo te diré de Nani Fernández. Era también una derrota española y además un hecho un poquito lamentable, ¿no? De no haber conseguido informar a estos pobres residentes en el Álamo español, digamos, que es como el punto de referencia.
Sí.
Entonces, en ese sentido, se agradece mucho que un director que ha hecho sobre todo televisión, esta es su primera película para el cine,
haya elegido esta historia, ¿no?
Sí, y haya hecho cine histórico a lo grande, con muy buen equipo. La fotografía de Les Catalanes es magnífica. Esta banda sonora que estamos escuchando de Roque Baños es magnífica, muy buena. Y luego tiene un elenco de actores que están todos: Luis Tosar, Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez, Carra Lejalde, Carlos Hipólito, Eduardo Fernández. Da gusto. Problema. Que esos colores maravillosos que tiene rodado en Guinea y en Canarias, de la fotografía de Les Catalanes, no lo tiene el guión. Es demasiado gris. O sea, no hay blancos y negros.
Yeah.
O quizá aquí los blancos son demasiado blancos, que son los filipinos, que son como dos modelos. Aquí son un poco cerriles los españoles. Aunque es muy respetuoso, por ejemplo, Carra Lejalde, que es el sacerdote, lo hace muy bien. Y además declama muy bien el latín, Carra Lejalde, por cierto. Pero a la vez lo disturba un poco porque él le da el opio, en fin. Es todo un poquito, digamos, turbio, ¿no? Yeah. Yo hubiese agradecido un poco más de grandeza o heroicidad en algún personaje español. No digo que no sea realista, está muy bien, además rodado la batalla.
O sea, que los últimos de Filipinas son unos pobres diablos.
Unos pobres diablos abandonados por España y mora España y ya, ¿sabes, no? Le falta esa grandeza que sí que tenía el Álamo de John Wayne.
Ya.
Que entonces aquí solo...
Y anda que la historia real del Álamo hay que contarla bien, ¿eh? No como en la película.
Probablemente. O sea, que eso le puede reprochar. Quizá esto se acerca más a la realidad. Ya. Pero yo hubiese
entonces no recomendarlo. Qué pena,
bueno,
¿eh?
No. Yo, vamos a ver, en un sentido la recomiendo porque está bien. O sea, es una buena película.
Ya, pero piensa que vamos poco al cine, desgraciadamente, y que está muy caro.
No, yo creo que hay el público decidirá, ¿eh? Pero hay mucha gente que se va a deprimir viendo.
Bueno, pues entonces no vamos para deprimirnos.
Los últimos de Filipinas iban a acabar.
Pues entonces,
poquito...
¿qué película recomiendas?
Bueno, Bayana, ya he recomendado una. Y ahora la siguiente. La siguiente es que lo de recomendar, ya sabes que te pierdes muchas amistades recomendando.
Exacto, hay que mojarse.
La siguiente tampoco la voy a recomendar claramente, pero es una película valiosa canadiense titulada La Pasión de Agustín.
Las monjas de un pequeño convento situado junto al río Richelieu lanzan un grito de alarma preocupadas por su futuro.
Si no ocurre un milagro, no estaremos aquí mucho tiempo.
¿Qué piensa hacer al respecto?
Lucharemos.
Bueno, esto es una inmersión en el Canadá de los años 60, justo después del Concilio Vaticano II y tal. 60 y 70, una residencia de chicas llevada por unas monjas, con una monja muy carismática que tiene un coro sensacional donde cantan canciones clásicas y corales. Entonces esta pobre monja, claro, se desconcierta mucho con los nuevos aires, las cancioncillas de guitarrilla y tal. Ella sigue prefiriendo a Bach, ¿no? Y lo reivindica, ¿no? Y a la vez intenta modernizar el convento frente a la oposición de parte de sus superioras. Bueno, es un poco confusa. Lea Poole la dirige bien a Céline Bonnier y al resto del reparto. También dudo yo qué reacción va a tener el público, porque está bien, pero... Por un lado, esa lucha entre modernidad y tradición pues no está del todo bien resuelta ni en un lado ni en otro. O sea, es curioso porque ella se queda con la tradición en la música y con la modernidad en todo lo demás, ¿no? En la liturgia y en la vestimenta de las monjas. Es un poquito, está bien, no está mal la peli, es canadiense,
pero
es un
vamos,
poco
no
como
te entusiasma.
Profesor Lazar tampoco, ¿no? Y luego la otra, la que viene es muy dura, es una película muy interesante en un sentido, pero no es para todos los públicos ni para todos los estómagos. Se titula Animales Nocturnos.
Mi exmarido decía que yo era un animal nocturno. ¿De verdad deseaba ser quien tú creías que era?
Cuando quieres a alguien, tienes que cuidarlo.
Matar gente es divertido. Deberías probarlo.
Madre mía.
Esta es la siguiente película, la segunda de un director que sobre todo diseñador de moda, Tom Ford, que hizo ya Un Hombre Soltero, y que aquí hace una historia muy dura, porque es... De hecho, empieza casi pornográficamente ahí con los desnudos de unas gordas tremendas en una especie de performance que hace la protagonista, que es una diseñadora, Amy Adams, que dejó abandonado a su anterior pareja, Jane Gyllenhaal, y ahora Jane Gyllenhaal le dedica su siguiente novela, que es una novela terrible de una familia que va a un matrimonio y una hija por una carretera ahí de Texas y le asaltan tres tíos. Y entonces es una historia terrible de estas de un policía que está dispuesto a vengarse o a hacer justicia como sea, está muriéndose, este padre herido que lo interpreta también Jane Gyllenhaal en la... Y todo esto en el fondo es como una venganza contra Amy Adams en la época actual. Es dura, es una disección, yo creo que honesta, de la sociedad actual, del vacío, del desconcierto, de lo terrible de las vidas de tantas personas supuestamente triunfadoras, ¿no? Como es el personaje de Amy Adams. O sea, en ese sentido tiene un pase la película, pero es durísima. O sea
ratos, que no vamos a ir
en
a
la violencia, en el sexo. Fue gran premio el jurado en el Festival de Venecia este
Hoy,
año.
Hoy, esta semana tenemos...
Pero es dura, o sea, son películas para todos lados.
Esta
y luego,
semana, ¿con qué nos quedamos?
Las dos aportaciones, digamos, cómicas, pues la más presentable es Villaviciosa de al lado.
El primer premio recaído, Villaviciosa de al lado.
¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado?
La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café. Fue una guerra civil, no estás una de sexos, que yo no sé qué es peor.
También bueno, aquí... he visto el tráiler y me parece que es una comedia, digamos, casposita, ¿no?
Sí, caga pedo culo pis, un poco así en esa línea.
Está repartida la lotería en el prostíbulo, ¿no?
En el prostíbulo
y todo el mundo...
Incluido el cura, que es negro. O sea, ya te puedes hacer un poco idea, ¿no? Es una lástima porque...
Visto el tráiler, visto la película.
Nacho Velilla, es así, Nacho Velilla tiene sentido del ritmo y tiene gracia, además está Leo Harlan, que es un gran cómico, pero claro, es todo muy tosco. Ahora eso sí, se agradece que reparta a todo lado, ¿eh? Reparte el PP y reparte también al Coleta, el del pueblo, que es de Podemos, claro. O sea que, bueno, y Gelac también va en esa línea.
Bueno,
Ranas,
pues entonces,
resto,
para aclararnos cosa, ¿no? Que se nos acaba el tiempo. Los últimos de Filipinas se ha quedado
si uno quiere
insuficiente.
Yo creo que se ha quedado, le falta un hervorcillo. Está muy bien de producción, ¿eh? Me alegra que se hagan estas películas, pero le falta ese punto.
Vallana para llevar a los chicos.
Para llevar a los chicos, y es la más disfrutable si uno no quiere deprimirse.
Bueno, pues es que es importante.
Son todas depresivas, incluidas las comedias. Yo creo que van a tener éxito Villaviciosa de al lado y Gelac, que es vasca y en euskera, pero sobre todo Villaviciosa va a tener éxito porque es el director de Perdiendo al Norte. Pero es muy
casposa. Casposilla, eso me parece. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina Lopeschlicki.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lopeschlicki.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es.
Ya saben que en este programa estamos muy preocupados, como casi todo el mundo, por las borracheras que cogen nuestros jóvenes, digámoslo claramente, intoxicación etílica, borracheras. 5.000 jóvenes son ingresados en hospitales al año por esta causa. La nueva ministra ha dicho que quiere preparar una ley para luchar contra el botellón. Bueno, vamos a ver qué consiguen hacer. Ya hay mucha normativa en contra del botellón. Vamos a hablar con Petra María Pérez, que es profesora de teoría de la educación en la Universidad de Valencia y que ha trabajado mucho en cómo combatir desde el punto de vista educativo esta lacra de jóvenes. La verdad es que cuando nosotros trabajamos buena parte de la noche, porque este programa hay que prepararlo desde muy tempranito, y cuando uno viene hacia la radio se encuentra con escenas que le abren las carnes, ¿no? Supongo que a ustedes les pasará lo mismo en todas las ciudades de España. Profesora Petra María Pérez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, sobre este problema tan importante que tenemos, ¿cuál es el mejor modo de combatirlo? Supongo que harán falta medidas normativas, que harán falta multas para que el botellón esté sancionado, pero también habrá que trabajar en el ámbito educativo. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar este problema?
Pues sí, porque la sanción ocurre cuando el problema ya está. Y entonces es como pues enseñar a saltar el obstáculo o enseñar a cuando el problema ya está. Yo creo que lo más importante es la educación, porque lo importante es que nuestros jóvenes aprendan a tomar decisiones responsables con respecto al alcohol.
¿Y cómo se educa a un joven que, claro, se ha visto ya, se ve con cierta normalidad en muchos ambientes juveniles, salir tarde por la noche y que la salida implique beber muchísimo alcohol y emborracharse muy rápidamente, que también es otro de los objetivos? ¿Cómo se contrarresta esto que se considera normal?
Sí, sobre todo porque ellos lo asocian en estos momentos a la vida buena. O sea, para ellos estar con los amigos en un momento relajado y bebiendo un poco, que además pues se hacen más locuaces.
Sí.
Y los adolescentes pues tienen sus inhibiciones, como todos las hemos tenido, y entonces esto les facilita el contacto con los demás y por tanto se encuentran en un ambiente muy grato para ellos. Y por tanto tienen una actitud positiva hacia la ingesta de alcohol, porque es estar con sus amigos en un ambiente muy agradable.
Bueno, eso es lógico, ¿no?
Sí, claro, esto está implantado, algunos lo viven incluso como un ritual de iniciación a la adultez.
Exacto, exacto.
Y esto es así. Lo que ocurre es que estas actitudes solamente se pueden cambiar, estas actitudes positivas, si tenemos creencias adecuadas, porque la actitud, digamos, depende de las creencias que tengamos, desarrollamos actitudes positivas o negativas en función de las creencias que tengamos acerca de algo.
Sí.
Y claro, digamos que la actitud precede a la acción, o sea, que tenemos que ir a la creencia.
Ajá.
Entonces, si les generamos creencias adecuadas acerca de lo que supone beber a una edad tan temprana, por ejemplo, para su
desarrollo,
estado,
¿no?,
físico, su desarrollo, incluso para algo importantísimo para ellos en estos momentos, es para su belleza, o sea, van a tener arrugas antes, van, su hígado va a hacer que al procesar esto vayan a tener, y esto lo entienden bastante bien, porque en estos momentos la estética para ellos es importante. Entonces, si empiezas a generar creencias adecuadas de lo que cabe esperar de un consumo irresponsable de alcohol, también de las de los problemas que vas a tener, pues desde el punto de vista de ya no solo del desarrollo, de la estética, sino también a más largo plazo, ¿no? Pues problemas cerebrales, problemas que van mucho más allá del día siguiente que tienes una resaca, pero que entre ellos se dicen cómo vivirla y uy, sí, todavía estoy de resaca, ¿qué les parece? Que eso
estupendo,
es, estupendo.
Pero Petra, eso que nos está diciendo entonces se significaría que habría que hacer, supongo, en los colegios, en las familias, una campaña informativa, una campaña de divulgación.
Sí, sí. Los, aquí lo fundamental, aparte de los colegios, es la familia.
Ajá.
Porque la familia muchas veces no lo quiere ver, pensando en que, bueno, siempre siempre los jóvenes hemos hecho cosas que nos gustaban a los padres, y luego sobre todo porque quieren creer que su hijo no, y que aunque vaya al botellón, si le dicen yo controlo, así sí, él controla. No quieren,
los padres estamos dispuestos a creernos lo que nos están diciendo.
Sí, sobre todo porque no les gusta hacer malos pronósticos.
Ya. Bueno, eso
de
es,
sus hijos.
Claro.
Entonces, que no, que ellos tienen que estar muy atentos a cuando vienen sus hijos, a ver cómo vienen.
Ya.
Que ellos tienen que pensar que no pueden estar hasta la madrugada sin haber tomado nada. Porque
ya,
eso
ya, porque no, porque se, no se aguanta hasta las 6 de la mañana, salvo que sea un periodista estupendo de COPE, sin tomarte algún o muchas copas, ¿no?
O muchas cosas, efectivamente. Ya. Y luego, sobre todo, también es muy... muy preocupante, porque ahora se ha puesto de moda el atracón. O sea, que antes pues bebían otras bebidas, pero no ahora, como muchas veces que cogen y mezclan vino con bebidas destiladas. Entonces, y además en muy poco tiempo.
Ya.
Este atracón que está ahora como muy de moda, esto realmente tiene unas consecuencias que ellos deben conocer. Y porque entonces sus creencias acerca de la bebida no las asociarán solo a esta vida buena, de estar con amigos, de pasarlo bien, sino que lo irán asociando a que se van a deteriorar. Y entonces realmente es cuando ellos pueden controlar un poco, porque ahora va a ser muy difícil dejarles que ya no hagan botellón. O sea, eso va a ser muy difícil porque han creado un
hábito, ¿no? Claro,
han creado unas rutinas, y entonces si se quedan ellos frente a sus amigos, sus amigos son los que lo están pasando bien y ellos están solos. Y esto es algo que para un adolescente realmente se vive muy mal. Entonces es importante de saber muy bien con quién van tus hijos.
Ya. O sea, yo me quedo, profesora Petra, con dos cosas de la que nos ha dicho. Los padres con los ojos abiertos, atentos a lo que está sucediendo, pendientes de a qué hora llega el chico o la chica a casa y cómo llega.
Es importantísimo,
y abrir los ojos y no justificar. Y luego colegios y otras instancias, informar, explicar, porque la sanción... bueno, puede ser solución, pero mala, porque lo que no has conseguido educando malamente se consigue sancionando, ¿no?
Sí, sí, pero si me permites, si hay tiempo, pues yo sí que diría, también los padres, digamos que tienen que preocuparse de unas cosas claves,
Sí.
Por ejemplo, pues además de que sus hijos tengan creencias adecuadas de lo que cabe esperar, y eso pasa porque un día se vayan a lo mejor a Proyecto Hombre o a algún otro sitio donde vean realmente las secuelas.
Eso es importante, claro.
Y luego,
hizo botellón y mira, tiene una cirrosis ahora, claro.
Eso es, cosas de estas, ¿no? Y luego también, pues enseñarles a evaluar las consecuencias de sus decisiones.
Ya.
Promover que cumplan con sus obligaciones, o sea, porque el tema está en la toma de decisiones,
ya.
Tienen que ser responsables. yo qué sé, asignarles tareas, pero que las tengan que las hagan.
Ya.
Darles posibilidades para que asuman sus responsabilidades, no dándoles todo hecho.
Ya. Educar, vamos.
Vamos, en definitiva.
Educar personas, sí.
Claro, y también ayudarles a tener buenos amigos.
Ya, esto siempre es importante, claro, las compañías. Si es que esto es un clásico. Petra María Pérez, Teoría de la Educación, Universidad de Valencia. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de este tema que tanto nos preocupa. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo han quedado los mercados esta semana. Hablamos con Javier Urones, analista de XTB. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hemos visto el IBEX 35 pues moverse en el nivel de 8.600, pero sin decidirse a romper esa referencia, ¿no?
En efecto, llevamos ya prácticamente pues dos semanas consecutivas en las que la diferencia entre el máximo y el mínimo semanal del IBEX 35 es de apenas 100 puntos. Por el momento de mercado en el que nos encontramos y teniendo en cuenta que próximamente tendrá lugar ese referéndum en Italia,
sí,
los inversores por el momento no se mojan y prefieren no acudir al mercado.
¿Cómo puede afectar el referéndum de mañana domingo a el mercado? ¿Qué pasa si gana el no?
Pues principalmente en los escenarios pues más favorables para el mercado estaría en que efectivamente pues bueno, lo primero de todo no saliese el no, pero en el caso de que saliese el no, Matteo Renzi tratase de seguir, ¿no?, al frente del Ejecutivo. Eso es algo realmente improbable y de hecho si acaba triunfando el no, lo que los inversores están descontando, al menos en este momento, es que tanto él como toda su directiva pues va a acabar dimitiendo. Esto sin lugar a dudas sería un espaldarazo, dar la espalda a los mercados, algo que desde luego
sí,
no es nada positivo y podríamos incluso llegar a perder la zona de los 8.500 puntos.
¿Qué tenemos por delante con los tipos? Tenemos reunión importante de la Reserva Federal, esto está muy politizado, la Reserva Federal es partida de subir los tipos, el entorno de Trump no, ¿qué puede pasar ahí?
Bueno, pues de lo que nos queda antes de finalizar el año, efectivamente, pues aparte del referéndum en Italia, tenemos sin lugar a dudas la cita más importante, la subida de tipos de la Fed. Janet Yellen ya ha dejado caer que efectivamente va a subir un cuarto de punto los tipos de interés, pero la duda no es esa, la duda es cómo será el calendario de subidas que quiere para 2017 y sobre todo a qué ritmo se va a acabar produciendo.
Y si final, Trump respeta sus decisiones, ¿no? Ya veremos.
Eso es. Donald Trump ya ha manifestado, además de forma muy, muy pública y muy directa, como suele hacer, que Janet Yellen no es fruto de su devoción al frente de la Fed y, por tanto, siempre con un gobierno republicano lo que nos podemos esperar es una Fed algo más agresiva en materia de tipo de interés.
¿Agresiva hacia abajo o hacia
agresiva mantenerlo? Sí. Agresiva en el sentido de que las subidas pueden producirse más rápido de lo que estamos acostumbrados y esto, sin lugar a dudas, pues puede tener un efecto muy negativo en el mercado.
Javier Urones, analista de XTB. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, muy buenos días.
Del mercado a los papeles, Ana Palacios.
La exclusiva hoy, Fernando la trae el mundo. Cristiano Ronaldo elude impuestos con sociedad en Islas Vírgenes hasta 150 millones de euros. Y hablando de dinero, todos los diarios llevan en sus portadas la subida de impuestos del gobierno. ABC dice empresas y consumidores pagarán 5.000 euros más en impuestos. El mundo, subida de impuestos sin recortar el gasto. Para el país, Rajoy ha centrado la subida en las empresas. La Razón señala que reducirá el paro al 12,8% y La Vanguardia titula Rajoy extiende la presión fiscal para salvar el déficit. También en portada del país, el acuerdo en los presupuestos entre PP y PSOE. Y por último, en ABC, Carmena sume al centro de Madrid en el caos por el cierre de la Gran Vía.
¿Algún apunte de editoriales?
Pues el editorial de El Mundo, que espera que todo el peso de la ley caiga sobre estos personajes iconos como Cristiano Ronaldo, Messi, que deberían ser un ejemplo para la juventud y que, sin embargo, ocultan comportamientos insolidarios y delictivos.
Pues así viene la prensa, ahora hacemos una pausa para publicidad y enseguida seguimos contándoles más cosas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, Andrés. ¿Lo de siempre?
Buenos días, Jaime. Sí, lo de siempre.
Yo creo que Jaime, el de la cafetería de al lado del trabajo, me ha puesto un café más de 850.000 veces sin necesidad de pedírselo. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Jaime. Bueno, y a Manu, el del gimnasio, y por supuesto a Nacho, mi hermano.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Que ese amigo de la infancia, que lleva 56 mensajes sin contestar, te envíe un mensaje justo el día que te compras un Ibiza, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
De cerca te das cuenta de que a Juan le preocupa algo. He pedido tiramisú de postre, pero el tatín de mi jefe me parece más apetitoso. ¿Me lo querrá cambiar? Siempre me pasa igual, tenía que haber pedido el tatín. El tatín. Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están ya en pie, están buscando noticias. Estamos en el sábado del puente del acueducto de la Constitución y de la Inmaculada, que ya está aquí. Un puente que en este primer ojo va a tener lluvias, sobre todo en Andalucía y en Extremadura. Ya está aquí el clásico también, a partir de las 4:15 se lo contaremos con detalle. Ese clásico, clásico que va a tener como protagonista a Cristiano Ronaldo, pero no por motivos futbolísticos, sino porque, según una información que publica el diario El Mundo, una información que se ha elaborado con la red europea de medios, el futbolista ha desviado 150 millones de euros a varias empresas en paraísos fiscales. O sea que Cristiano Ronaldo va a ser noticia, está siendo noticia, no por el clásico, sino por otra posible jugada para no pagar todo lo que tenía que pagar al fisco. Hablando de impuestos, ya está aquí la subida de impuestos, el acuerdo sobre el techo de gasto, primer paso para los presupuestos, acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahora vamos a analizar qué consecuencias políticas y económicas tiene ese acuerdo. Vamos a analizarlo porque, claro, hemos estado suspirando por una grosse coalición, no por un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, y cuando llega algo parecido, no, esto no es la grosse coalición ni el acuerdo entre definitivo entre PP y PSOE, pero cuando hay un acuerdo, algunos se incomodan y se molestan.
Vamos a ver, la decisión que tomó ayer el gobierno fue subir impuestos para conseguir el objetivo de reducción del déficit al 3%. Se suben los impuestos de sociedades, los impuestos especiales, alcohol y tabacos, y se pone una tasa de bebidas azucaradas. Se trata de conseguir 4.200 millones de euros. La mayor parte de la subida de impuestos es para sociedades. No se sube el tipo del 25%, lo que se hace es eliminar deducciones para recaudar 4.650 millones de euros. Dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no se incumple nada del programa electoral porque no se toca el IRPF ni el IVA.
Las promesas electorales son relativas al IRPF, a determinados muy concretos ámbitos del IVA, o sea, decir que con lo cual no estamos incumpliendo.
Además de subir impuestos, se incrementan las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, se destopa el máximo. Esto es una terminología muy técnica, pero esto significa que uno cotiza a la Seguridad Social según lo que gana, pero llega un momento en que se le pone un tope. Y a partir de esto ya no se sube la cotización a la Seguridad Social, a partir de ese tope. Bueno, pues el tope ahora se eleva a 3.751 euros, que era una cosa que había reclamado la izquierda. Claro, inmediatamente el PSOE ha sacado pecho. Susana Díaz, que ya actúa como secretaria general, porque va a Bruselas, porque está en Madrid, porque en realidad cuando llegue el Congreso y cuando lleguen las primarias, ella ya de hecho será reconocida como la secretaria general porque actúa como tal. Susana Díaz reclama el mérito de haber hecho una oposición constructiva y de haber llevado al PP a políticas que no implican recortes.
Si algo están percibiendo el conjunto de los ciudadanos en este país es que gracias a la labor del Grupo Parlamentario Socialista se está acabando con las políticas dañinas del Partido Popular.
Además, Susana Díaz aprovecha para darle una colleja, claro, a Pablo Iglesias, que hace oposición no constructiva. Ayer Pablo Iglesias se manifestó, Pablo Iglesias, que es diputado, se manifestó frente a la sede del PP.
Creo que mi partido tiene que estar en la oposición útil. Y la útil a veces no es tanto de espectáculo que busca el señor Iglesias, pero tiene una rentabilidad social enorme. A otros le va más el espectáculo. A mí me va mucho mejor que la gente viva mejor y a mis compañeros también.
Las medidas tomadas ayer y el acuerdo para el techo de gasto suponen un acercamiento del PP al PSOE. Eso está claro. Tal y como decía el PSOE en las campañas electorales de los últimos 12 meses, no se puede cumplir el objetivo de déficit sin subir impuestos. Porque el importante crecimiento del PIB que estamos experimentando no da para cuadrar las cuentas. También por la vía de los hechos, en la cuestión de las pensiones, el PP le ha dado la razón al PSOE. El PSOE pedía que se financiasen las pensiones con impuestos. Esto todavía no se ha aprobado, pero ya en la primera comparecencia en el Pacto de Toledo, la ministra Fátima Báñez ha dicho que sí, que se va a recurrir a los impuestos para financiar pensiones. Por tanto, el PP le da la razón al PSOE en dos de sus argumentos que había utilizado en las campañas electorales. Claro, quien se queda aquí un poco descolocado es Ciudadanos, porque Ciudadanos tenía un pacto con el PSOE. No con el PSOE, primero, pero no sirvió para nada. Tiene un pacto de investidura con el Partido Popular. Ciudadanos tiene un pacto de investidura con el Partido Popular, pero esto no es un acuerdo a tres. Aquí el PP ha pactado con el PSOE y ha dejado claro que los 32 diputados de Ciudadanos no son suficientes. Ha sido un aviso a Ciudadanos. Oye, que yo tengo un pacto de investidura con vosotros, nosotros tenemos un pacto de investidura, los del PP con vosotros, pero, ojito, que aquí tenemos que hablar con otros y pactar con otros porque no nos sois suficientes. O sea, que no os pongáis estupendos los de Ciudadanos. Parece que eso es el mensaje, ese es el mensaje que ha querido mandar el Partido Socialista. El Partido Rivera, después de este pacto PP-PSOE, pues intenta componerse. Ponen en buena cara ante los acontecimientos. José Manuel Villegas ayer decía estar contento.
Nosotros estamos contentos, yo creo que se puede decir así, de que el Partido Socialista participe de los principales acuerdos. No hay otra fórmula de sacar adelante un techo de gasto, en este caso, si no es con la participación del Partido Socialista.
Aguantan el tirón, ponen cara de chiste. Claro, es lógico que no estén muy contentos, porque ya digo que ha sido un pacto a dos y que no han tenido en cuenta Ciudadanos, que es con quien tiene el PP el pacto de investidura. Dice Ciudadanos que si no hay recortes, pues que ellos se sumarán también. Recortes no va a haber, porque precisamente se suben los impuestos para que no haya recortes, con lo cual Ciudadanos estará ahí. Pero claro, será el segundo plato en este pacto. Ahora la discusión es si este PP que se arrima al PSOE y este PSOE que se arrima al PP han provocado que el gobierno deje de ser liberal y se convierta en socialdemócrata. Hay algunos que están criticando, bueno, que el PP, en vez de hacer lo que ha prometido Fillon en Francia, que es bajar los impuestos, lo suba. Este PP ya no es liberal, ahora es socialdemócrata. Vamos a ver. Nos gustaba la idea de la Grosse Coalición. Nos gustaba la idea de que los dos partidos mayoritarios de algún modo gobernaran juntos. Esto no significa que gobiernen juntos, ni mucho menos, porque el PSOE dice que ya veremos, que habrá aprobado el techo de gasto, pero que luego ya veremos cómo sigue el asunto. Claro, ponerle ahora objeciones a un acercamiento al PP y al PSOE tiene que tener mucho fundamento. En la situación económica en la que estamos, ya digo que conseguir el objetivo de reducción del déficit por vía del recorte de gastos hubiera sido un suicidio. Sería difícil y además implicaría mucho sufrimiento social. Difícilmente se podría lograr el objetivo de reducción de déficit al 3% recortando los gastos. Primera razón, no es conveniente aplicar esa política. Primera razón para explicar o justificar o argumentar que esta puede ser una buena política, el incremento de ingresos vía aumento de los impuestos, que a nadie nos gusta que nos suban los impuestos, pero quizás sea mejor eso que conseguir la reducción de déficit con recorte de gasto, porque eso significa más sufrimiento social. Luego está el argumento liberal de que aplicando una bajada de impuestos se pone en marcha la curva de Laffer, que quiere decir que como bajas impuestos ingresas más y entonces remedias el asunto de esa forma. Bueno, la curva de Laffer, eso de bajar impuestos y conseguir más ingresos, no hay tiempo para que se cumpla y es dudoso que aquí se pueda cumplir. Más argumentos a favor de esta política pactada por PP y PSOE. Pues que el entorno internacional es de gran inseguridad. Estamos creciendo a un 3% nosotros, pero claro, en Europa se crece muy poco. Estados Unidos va a subir los tipos de interés. Si Trump pone en marcha las medidas contra el comercio global que dice que va a poner, eso va a provocar un choque. O sea, tenemos grandes incertidumbres. En este contexto, una política que signifique reducir gasto público sería una mala política. Por fin, en Bruselas han dejado de recetar tanta austeridad como estaban recetando. Por fin Alemania parece dispuesta a que no haya una política de tanta austeridad. ¿Por qué? Porque el conjunto de la economía europea está en un momento muy difícil, porque el conjunto de la economía mundial está en un momento muy difícil. Pues hombre, si las autoridades de referencia no apuestan por una política de reducción de gastos, sino que permiten un poquito de alegría, pues eso también parece hacer recomendable una política de no reducir el gasto público. Lo que pasa es que, claro, para no reducir el gasto público hay que conseguir más ingresos. Eso no significa que no haya que criticar al gobierno. La crítica al gobierno es evidente. No ha aplicado una reforma fiscal coherente que haya dado estabilidad a nuestro sistema tributario. Llegaron y subieron los impuestos. Luego llegaron las elecciones y los bajaron. Tienen una recomendación de un grupo de expertos magnífica, hecho por el grupo comandado por Lagares, que la tienen en un trastero. Esa es la crítica del gobierno. Es decir, los esquemas liberalismo, socialdemocracia, cada vez sirven menos para explicar la actualidad. El problema es que el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal sistemática que nos dé con un sistema tributario estable. Esa es la crítica del gobierno. Son las 8:11. Estamos escuchando lo que nos cuentan los oyentes en el 663-109. Nos lo cuentan a Palacios.
Los impuestos, ese es el gran tema del día. En cuanto a la subida al tabaco o a las bebidas azucaradas que nos ha anunciado el gobierno, un oyente nos dice que el PP no está incumpliendo su programa electoral.
De alguna parte hay que sacar el dinero. Y si con eso consigue que se deje de fumar y
menos consumo de estas bebidas, pues al final vamos a salir ganando.
Para Miguel, la solución está clara.
La solución es no ver quién destaca más que otro ni tener más mérito, sino aunar fuerzas y que España salga hacia adelante. Dejémonos de medallitas.
Y sobre Cristiano Ronaldo, los oyentes nos dicen que no creen que sea casualidad que salga justo el día antes del Clásico.
Este oyente debe ser del Madrid. Les vamos a contar más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Trump desafía a China.
El presidente electo de Estados Unidos ha hablado con la presidenta de Taiwán tras casi 40 años sin relaciones entre los dos países. China lo considera un gesto menor.
Un marín al frente del Pentágono.
Donald Trump elige como secretario de defensa al general James Mattis, conocido como Perro Rabioso, el militar que lideró las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Inquietud en la Unión Europea ante el referéndum mañana en Italia.
Este domingo el país transalpino vota una reforma constitucional que acaba con el Senado como cámara legislativa. El primer ministro Matteo Renzi amenaza con dimitir si no sale adelante.
Nuevo rescate de la fragata Navarra.
El buque español integrado en la Operación Sofía de la Unión Europea ha participado esta madrugada en una nueva operación de salvamento en aguas de Libia. En lo que va de misión, ha rescatado ya a más de 2.100 personas.
El mundo pendiente del Clásico.
Barça-Madrid a las 4 y cuarto en el Camp Nou. El Madrid llega con 6 puntos de ventaja. Regresa Iniesta como gran novedad en el Barça, y en el Madrid la duda es si Casemiro entrará por Isco en el 11 de Zidane.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE sigue creciendo. Y apunta al liderazgo porque los datos de audiencia del EGM confirman que Herrera es el referente de la radio y el único programa de la mañana que gana audiencia.
Gracias.
2.600.000 oyentes a los que damos en COPE la mejor información y el mejor entretenimiento.
Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Mira, te voy a contar mi historia. Mira, era conductor.
Contigo, Herrera en COPE sigue creciendo. Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Andrea Levy, que es vicesecretaria del Partido Popular. Andrea Levy, gracias por madrugar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
El gobierno de su partido aprobó ayer una subida de impuestos. Hay quien está muy enfadado con esto porque dice, hombre, el Partido Popular es un partido liberal, como es Fillón, que hace subiendo impuestos el Partido Popular.
Bueno, veremos si Fillón acaba siendo liberal o cuando uno gobierna se encuentra pues encima de la mesa muchos asuntos, y lo importante siempre es el interés general, mucho más que las propias siglas del partido político. Y en este momento España debe seguir en esa senda de recuperación económica y en esa senda de consolidación del déficit. Y por eso estamos actuando, yo creo, responsablemente, con una subida de impuestos, además que afecta a impuestos especiales, como son el alcohol o tabaco o algunos cambios en el impuesto de sociedades. Pero el objetivo del gobierno es mantener nuestro estado del bienestar, mantener todas las partidas sociales, consolidación del déficit y un objetivo muy claro en todo ello, que es empleo, empleo y empleo.
El PP ha llegado a un acuerdo con el PSOE y ha dejado con un palmo de narices al que era en principio su socio, Ciudadanos. ¿Esto ha sido también una jugada política, es decir, para bajarle los humos al partido de Albert Rivera?
No, en esta legislatura no tiene que haber humos, ni tiene que haber unos y otros. Yo creo que en esta legislatura hemos de trabajar conjuntamente. A mí me gusta hablar del bloque de la responsabilidad, y eso es Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, porque compartimos un mismo marco de respeto a las instituciones, un mismo marco de respeto constitucional, y lo digo además pues sabiendo o lamentando que hay diputados que representan a la soberanía nacional en el Congreso y ni tan siquiera pueden conmemorar o quieren conmemorar el aniversario de nuestra Carta Magna en los próximos días. Uh-huh. Y frente a este bloque de la responsabilidad hay otro, que es los antisistemas, y que es Podemos. Y esos están muy interesados en que haya un gobierno débil. Ellos quieren erosionar y quieren que haya debilidad en el gobierno de España para poder justamente instaurar sus tesis de antisistema y sus tesis en contra de absolutamente todo. Y por eso yo creo que tanto Ciudadanos como Partido Socialista, desde luego, tienen que tener la mano tendida a colaborar con el gobierno, porque el gobierno tendrá la generosidad suficiente para dialogar con todos ellos.
Vamos con Cataluña, que usted conoce bien. Vamos a ver, el nuevo delegado del gobierno, Enric Milló, ayer hablaba de diálogo en respuesta a lo de referéndum o referéndum. Vamos a ver, ¿en qué consiste ese diálogo? Porque yo le recuerdo algunas de las peticiones que hizo en su momento Carles Puigdemont cuando vio a Mariano Rajoy. Porque claro, decir diálogo, luego hay que aterrizar. Se pedía una relación Cataluña-España diferente. ¿El Partido Popular está dispuesto, ya que se va a empezar a estudiar la reforma de la Constitución, a considerar algún cambio? Por ejemplo, la posibilidad de aceptar un nuevo estatuto para Cataluña, por ejemplo, el que la palabra nación se utilice para designar a Cataluña.
Bueno, yo creo que aún es temprano para hablar de esa reforma de la Constitución. Yo creo que es bueno de que nos podamos plantear si hay algunas cosas que deben mejorarse, pero no simplemente el cambio por el cambio. El cambio por el cambio de un texto que ha servido de garantía en una etapa pues muy importante de nuestra democracia, como justamente ha sido, ¿no? El paso, la transición de dictadura de democracia, pues veamos exactamente qué es aquello que no ha funcionado, ¿no? Y desde luego todas las relaciones que se deben tener dentro del respeto institucional, de la lealtad institucional, el gobierno de la nación y el gobierno de la Generalitat, tienen que ser de entendimiento y de resolución de conflictos, pero no de cesión y no de imposición de una de las partes, porque al gobierno de la Generalitat le gusta demasiado dialogar, pero de diálogo de sordos, de dialogar de yo impongo, yo te digo lo que referéndum o referéndum, que es mis tesis, ¿no? Yo creo que los diálogos de sordos deben acabarse ya por parte del gobierno de la Generalitat y entender que lo que debe y lo que quiere la mayoría de los catalanes, desde luego, es que se gobierne en favor de todos y que se dejen ya de aventuras independentistas, porque además esas aventuras vienen de la mano de algo muy peligroso, y que es los antisistemas, y que es la CUP.
Sí.
Por lo tanto, haría bien el gobierno de la Generalitat de encontrar más aliados en el gobierno de España que no en sus socios,
bueno,
de la CUP.
Yo se lo voy a preguntar de otra manera para ver si consigo así que me lo responda. Vamos a ver, Soraya Sáenz de Santa María ha hablado de garantizar o mejorar la educación, la sanidad, las inversiones, pero no ha hablado en ningún caso, no se ha hablado de modificar, digamos, que el marco constitucional o institucional de relación entre Cataluña y el resto de España. ¿Contempla el Partido Popular la posibilidad, para facilitar ese diálogo, de algún tipo de avance en ese marco, ahora que se va a hablar de la reforma de la Constitución? A ver si consigo que así me lo responda.
Yo le voy a ser muy clara en esa cuestión, planteado así se lo digo, porque para nosotros la unidad de España es uno de los ejes fundamentales en el que nosotros, el Partido Popular, creemos y tenemos como principio, y desde luego para nosotros España no es un puzzle, para nosotros España no es algo que, mire, vamos a ver si esta pieza no me encaja bien, la saco y vamos a ver cómo acaba la figura. No, nosotros eso creemos, que además es el sentir mayoritario, bueno, cuando va a las encuestas del CEO, el CEO son las catalanas, cuando va a las encuestas del FIS, ve que la mayoría de los españoles está a favor de esa España autonómica, que nos ha dado más ventajas, y por lo tanto no hay una modificación y no va a haber una modificación de las relaciones Cataluña con el resto de España que pase por una plurinacionalidad, como algunos quieren plantear. Así que le soy sincera en eso, le soy clara, no estamos en esto.
Entonces, ¿el diálogo es en cuestión económica?
No, el diálogo es en veamos cuáles son aquellas cosas que tanto el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat pues pueden trabajar.
¿Y a usted se le ocurren cosas para acercar posiciones? ¿Qué puede...?
¿Sabe lo que pasa? Que cuando yo, que estoy diputada en el Parlamento, se pone a ver, ¿no? En fin, ¿cuáles son las competencias que tiene Cataluña? Pues es que todas las que había.
Ya. Por eso.
Prisiones y policía también las tiene delegadas, cosa que no tienen otras comunidades autónomas, por lo tanto tiene el máximo de competencias, ¿no? O sea, a veces es verdad que el nacionalismo, pues durante mucho tiempo ha utilizado pues esa técnica del agravio, esa técnica sí. Es que nos pide el expolio fiscal, y yo creo que también es muy importante que el gobierno de España haga pedagogía, haga relato sí. Y tenga su presencia en Cataluña para que se conozca de primera mano entonces, toda la verdad.
Sí, pero si no hay modificación del marco constitucional, si no hay más competencias y si no se reconoce, digamos, alguna necesidad económica especial, ¿en qué consiste el diálogo?
Bueno, yo creo que en primer lugar, de muchas de las cuestiones que hay planteadas, entre otras, por ejemplo, esa conferencia de presidentes sí. O esa comisión de política fiscal y financiera en la que, por ejemplo, se tiene que abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.
Y ahí puede haber alguna mejora.
Y ahí tiene que haber, Pero no solo eso. Yo creo que, por ejemplo, podemos avanzar en una institucionalización mucho más territorial del Estado español, y uso la palabra Estado en
¿eso qué quiere decir?
Correctamente. Quiere decir que, por ejemplo, pues estamos hablando de que hay, por ejemplo, instituciones que hoy en día están en Madrid, que pueden formar, que pueden estar en otras partes y que pueden estar o tienen tener su localización en Barcelona. Yo planteé que, por ejemplo, tiene que haber y debe existir pues la posibilidad de que haya consejos de ministros fuera de Madrid, y que se vea que el gobierno de España es también gobierno en Cataluña, porque lo que han querido vender siempre los independentistas es que el gobierno de España no iba a favor de los catalanes, al contrario, iba en contra siempre que podía. Yo creo que todo eso se debe de ir desmontando en esa legislatura, porque cuando uno hace además política desde la generalización de un sentimiento individual, que es, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia de uno de donde se siente, pues tiene o puede hacer una política de graves consecuencias, y eso es lo que yo creo que se debe reconducir. Diálogo y, desde luego, pues esa recomposición de las sensibilidades, esa recomposición de los afectos, que yo creo debe hacerse también por parte del Gobierno de España.
Andrea Levy, vicesecretaria del Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer y buen día.
Para terminar estas dos horas y media de programa, yo me quedo con una foto que aparece hoy en las páginas de La Vanguardia. Es una imagen del aeropuerto del Prat. Al fondo la pantalla con la información de las salidas. No hay nada más apasionante que esas pantallas llenas de vuelos a todos los rincones del mundo, que se queda uno mirando las lucecitas de las pantallas y le despegan en el estómago unas mariposas de ilusión de solo pensar que podría amanecer o anochecer con gentes asiáticas, africanas o americanas. Debajo de los paneles de información se amontonan papeles, botellas de agua vacías, bolsas de plástico. Los pasajeros que aparecen en el retrato no parecen muy afectados por la huelga de recogida de basura que hay en el Prat. Supongo que tiene que ver con el puente, que a lo mejor tanta basura ha venido de otro lado, porque así son algunas huelgas. Sorprende la mala imagen que da tanta porquería, pero sobre todo sorprende lo desahuciadas y lo perdidas que se quedan las cosas cuando se convierten en un desecho. Aquella bolsa que guardó aquel pantalón o aquella camiseta tan deseada, aquella bolsa que guardaba la que al menos, o lo que al menos durante un minuto fue un tesoro, ahora yace rota y olvidada. Por un instante, por un segundo, la lata que ahora está en el suelo, vacía y torturada, sin dignidad, en algún momento fue la reina del deseo, la diosa de muchos corazones. ¡Qué solas y qué tristes se quedan las cosas una vez usadas! ¡Qué tristes y qué solas, qué viudas se quedan las cosas sin la luz de nuestro deseo! Un deseo que siempre insatisfecho se lanza hacia adelante y que, si pudiéramos, volaríamos al mismo tiempo a todos los destinos que aparecen en la pantalla de información del aeropuerto para satisfacer ese deseo. Que la basura del Prat le recuerda a uno que estar vivo es no poder estar satisfecho con cosa alguna, ni siquiera con la tierra entera conquistada por infinidad de vuelos. Que piensa uno en la maravilla de mundos que tiene por delante y en la maravilla de cosas que tiene por delante, y se da cuenta que todos esos mundos, que todas esas cosas son pocas y pequeñas para lo mucho que tiene dentro. Dejamos las cosas solas y viudas porque las acusamos de insuficiencia. Y gran paradoja, esa acusación de insuficiencia a las cosas y a los mundos posibles, quizás sea nuestra grandeza. Que tengan un estupendo sábado. Les dejo con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.